Egunon, egunon eta guztioi ongi etorri. Eskerrik asko benetan gurekin bat egin duzuelako, zuetako batzuk, hementxe, Bilboko Bilborrok areto honetan, eta zuetako beste asko, online bitartez ari zarete, ikusten dut hemen, agur mezuak ere bialtzen hasi zaretela hementxe garaia danik, minutu batzuz atzeratu gara, sarrera kontuak erraztearen, baino hementxe gara elkarrekin goiza emateko asmoarekin eta elkarrekin, elkarrengandik ere ikasteko gogo biziz. Eusko Ikaskuntzaren izenean ongi etorri esaten dizuet, berau baita sinposium honen sustatzaile nagusia, Bilboko Udala eta Emakunderen laguntza eta konplizitatearekin. Joan den urtean formato virtual soilan jardun genuen. Oraingo honetan hibridoa da, zuetako batzuk hemen aurrez aurre, besteak streamingen bitartez, edozein kasutan denok elkarrekin sentitzen zaituztegu, seinale gauzek hobera egin dutela zorionez. Eta elkarrekin zuek ere parte hartzeko tarteak dituelako gaurko goizak. Berehala azalduko dizuet nola egitea nahi dugun. Esta edición del simposium que celebramos nos va a permitir hacernos nuevas preguntas, que es la parte fundamental para llegar a encontrar respuestas. Es el paso indispensable y queremos acompañar este camino de reflexión porque entendemos que es una de las tareas fundamentales de Eusko Ikaskuntza. En esta ocasión, sobre una cuestión que es central para la organización social. Hemos hablado, hemos debatido largo y tendido sobre la crisis de los cuidados y hoy queremos dar un paso más, avanzar un poco más y analizar la reorganización que el cuidado requiere. Hoy y aquí, en un contexto social que, sobra decirlo, está marcado por grandes tendencias que están dibujando nuevas necesidades y también nuevas oportunidades. Zaintzarena, norberak alduen moduan konpondu behar duen arazo bat dela edo pentsatzen da maiz. Pentsatu eta esan ere egiten dute batzuek askotan. Badakigu ordea, eta hori ere feminismoari zor diogu, pertsonala edo norberarena auzi politiko eta soziala dela, eta zaintzaren kasua ezin argiago da era horretakoa. Beraz, gure buruari galdetuko diogu gaur, nolako zaintza eredua nahi dugu? Zer rol izan behar du familiak? Zer egin hartu behar du bere gain komunitateak? Zein eremu publikoak eta zein merkatuak? Nola eragiten dute esfera horietako pausoek gizon eta emakumeon arteko berdintasunean? Hoie galderak eta elkarrekin erantzunak bilatzea izango da gure gaurko lana. Aditu talde zabal bat elkartu zaigu, gero ere esango diet, baino banan-banan, baino denoi ere batera eskerrik asko gure gonbidapena onartzeagatik. Eta zuek ere bide horretan laguntzea nahi genuke, horretarako galderak egiteko aukera izango dugu, bertan zaudetenok esku altxatu eta mikrobidez galderak egin, eta streamingen bitartez ari zaretenok Zoom plataformak hortxe iskinean, okerrezpanago eskuin aldean duen txat aukera ere baliatuta, zuen galderak egiteko modua izango duzue, bertan jasoko ditunik eta dagokionari zabalduko dizki. Edo nola ere, berehalaxe ikusiko dugu zein den dinamika. Como habéis podido comprobar, vamos también a intercambiar los idiomas, vamos a intentar hacer un uso racional, equilibrado y desde luego primando el entendimiento. En cualquier caso, sabéis que a través también de la plataforma Zoom podéis utilizar los auriculares porque disponemos de interpretación simultánea. Bueno, hau guztia posible egiten duten erakundei ere eskerrak eman dizkiegu jadanik eta berehala oraintxe hitza emango diegu eta hasi sinposiumaren antolatzaileekin hasi nahiko nuke. Gurekin dugu Iñaki Zabaleta, Eusko Ikaskuntzako Kontseilu Errektoreko idazkaria. Eskerrik asko Iñaki, mila esker gurekin hemen izateagatik gaur sarrera ekitaldian. Hortxe duzu? Bai. aurrera.
Lehenik, bai. Lehenik eta behin, Eusko Ikaskuntzaren izenean ongi etorri beroa eman nahi dizuet. Bilborrok aretonetara gerturatu zareten guztioi, baita internet bidez terraitzen ari zareten guztioi ere. Bestalde, eskerrak eman nahi dizkiet ekitaldi hau babesten duten erakundeei Bilboko udala eta Emakunde, Emakumearen Euskal Erakundea. Eusko Ikaskuntzak 2019an bere lehen berdintasun plana landu eta onartu zuen. Ordu ezkero, hainbat jarduera burutzen ari da. Horietako asko erakundearen barne funtzionamenduari begira, baina beste hainbat, gaurkoak kasu, gizartean gaiaz eztabaidatu eta hausnartzeko helburua dutenak. Nuestra sociedad está atravesando una crisis de cuidados provocada por el envejecimiento de la población, los cambios en las estructuras familiares y la incorporación de la mujer. Y la incorporación de la mujer al mercado laboral, entre otros factores. Los cuidados son un eje fundamental para la pervivencia de la sociedad, pero de cara al futuro no tenemos claro quién va a cuidar de nuestra sociedad, cómo, dónde y cuánto tiempo. La pandemia ha puesto aún más en evidencia esta problemática, la ha visibilizado. La idea de reorganización social en los cuidados, de los cuidados, proclama que los cuidados deben entenderse como un bien público y no como una cuestión privada a resolver por las mujeres y hombres dentro de cada familia. El cuidado no es únicamente responsabilidad del entorno familiar, sino responsabilidad compartida por toda la sociedad, por lo que necesitamos un sistema público de cuidados que responda a las necesidades y sitúe los cuidados en el centro. El objetivo debería ser avanzar hacia un modelo de cuidado basado en los derechos de las personas y basado en la solidaridad intergeneracional, así como un sistema basado en la corresponsabilidad de los hombres en el cuidado y las tareas domésticas y en un reparto equilibrado del trabajo. Sobre todo ello debatiremos y reflexionaremos en esta jornada. Eusko Ikaskuntzak, barkatu horria pasatu behar dut, aizten. Eusko Ikaskuntzak gaurko ekitaldi hau baliatu nahi du gainera, erakundearen izenean berdintasunaren aldeko konpromisoa adierazteko. 2021ko uztailaren 22an, izandako kontseilu rektorearen bileran berdintasunaren aldeko adierazpen hau onartu zuen. Eta horixe, Eusko Ikaskuntza asimismo aprovecha esta oportunidad que le brinda este evento para expresar su compromiso con la igualdad, haciendo lectura de la declaración que aprobó el Consejo Rector de Eusko Ikaskuntza en su reunión del 22 de julio. Dice así en euskera. Eusko Ikaskuntzaren berdintasunaren aldeko compromisoa. Berdintasunaren bidea lantzen ibiltzeak ahultasunak daudela onartzea suposatzen du gaur egun behintzat. Hobetzeko badagoela aitortzea alegia. Besteak beste bazterkeriak gainditu, aukerak parekatu eta pertsonon arteko harremanak estutzeko bidea irekitzea dakar. Agerikoa da, garapen jasangarri baten mesedetan, lankidetza eta berdintasuna funtsezkoak direla eta etorkizun eraikitzen gabiltzan eragilorok argi izan behar dugula gure papera bestelakoa dela egite horretan. Hoiek horrela, Eusko Ikaskuntzak ondokoa adierazi nahi du. 2018an Eusko Ikaskuntzak 100 urte bete zituen. Orduan, mende oso batean izandako eskarmentu esperientzia luzeko historia azaleratu zuen, baina batez ere, hausnarketa prozesu parte hartzaile eta sakon baten ostean, etorkizunera begira gure erakundearen papera aldarrikatu genuen. Herri garapenerako ikuspegi orokorra eta arnaz luzekoa lantzea. Politika publikoen eta gizarte beharren mesedetan. Finean, Euskal Herri askotariko kohesionatu eta solidarioa eraikitzea. Baina bete behar horri behar bezala erantzuteko erroak irmo sendotzea funtsezkoa zen. Hitzetatik harago, ekintzetan gure konpromisoak zehaztea. Horrela sortu zen besteak beste, Eusko Ikaskuntzako emakume eta gizonen berdintasunerako lehen plana, 2019an abiatu eta lau urteko epealdirako indarrean dagoena. Horri esker, Eusko Ikaskuntzaren baitan, berdintasunean oinarritutako barne antolaketa sustatu da. Berdintasunaren kultura eta balioen lanketa garatzen gabiltza, eta genero ikuspegia proiektuetan sistematikoke lantzen ari da. Heldutako konpromiso horren erakusle argi bat da, 2009az geroztik antolatzen dugun Bilboko simposio hau. Berdintasunari lotutako gaietan sakondu eta horren edapena sustatzeko. 2019an intersekzionalitatea jorratu genuen. 2020an ekonomia feminista. Eta 2021 honetan zaintzaren berrantolaketa sozialaz arituko gara. Argi dago beraz, bidea zabaldu besterik ez dela egin, eta Eusko Ikaskuntzaren egitekoa berdintasunaren alorrean nabarmena izan behar dela. Hori dela eta, Eusko Ikaskuntzak berdintasunaren alde lanean jarraitzeko konpromisoa azpimarratu nahi du. Bere jardunean biltzen diren oinarrizko lau printzipioak betetzeko erantzukizunari helduta. Feminismoaren paradigma aplikatu. Genero ikuspegia txertatu. Intersekzionalitatea aintzat hartu eta emakumeen ahalduntzea sustatu. Jarrai dezagun, hortaz, elkarrekin eta berdintasunetik nahi dugun etorkizuneko Euskal Herria egiten. Bilbo, 2021 irailaren 30. Bukatzeko, eskertu nahi dut bereziki Izaskun Landaira, emakundeko zuzendaria, gaurko ekitaldi honetan gurekin izateagatik.
Izaskun? Pandemia dela eta badakizue, horrela espazioak eta mugimendu danak dira, askozaz ere, eskerrik asko izaskun.
Egunon guztioi, eskerrik asko Iñaki eta zorionak eta eskerrik asko egin duzuen lan guztiagatik eta berdintasunaren aldeko postu sendoagatik, ez? Gaurkoan benetan eskerrik asko tarte hau irekitzeagatik, hausnarketarako tarte hau, zaintzaren inguruan, zaintzalanen banaketaren eta antolakuntzaren inguruan. Benetan, gure gizartean oinarrizkoa da zaintza, zaintzarik gabe gizarteak ezingo luke aurrera egin, eta hau inoiz baino argiago ikusi dugu pandemia garai honetan. Hainbat ideia azpimarratu alditugu, baina nik hiru aipatuko ditut, ez? Bat, zaintza lanen garrantzia, ezta? Denok behar dugu zaintza gure bizitzan zehar eta hori gabe ezin dugu iraun. Bi, zaintza lanen ikusezintasuna. Oso garrantzizkoak izan arren zaintza lanak eskutuan daude, askotan ez ditugu ikusten, ikusezinak dira. Eta hirugarren ideia, zaintza lanen feminizazioa. Zaintzaren ardura ein handi batean emakumen esku dago. Egiten dituzten ordaindutako lanetan eta ordaindu gabekoetan ere. Egoera honek eskatzen du zaintzaren inguruan hausnarketa sakon bat eta zaintzaren antolakuntzan aldaketa bat gaurko mintegiaren izenburuak esaten dauen bezala. Lehen pausua ikusezina dena ikusgai egitea eta horren ondorioz lan horiek baloratzea duten garrantziaren neurrian. Eta hirugarren pausua da banatzea, bai emakume eta gizonen artean, bai administrazioen eta gizarte osoaren artean. Izan ere, garapen ekonomiko, kultural eta ongizate maila handiko gizarte batek ezin du onartu biztanleriaren basati batek emakumeek euren gain hartzea zaintza lanen ardura gehiena. Batez ere, honek eragin zuzena duelako emakumeengan euren bizi baldintzetan eta aukeretan. Banaketa desorekatu honek emakumeen desabantaila sozioekonomikoa indartzen du eta mugatu egiten ditu hezkuntzarako, bizitza osasuntzu baterako, bizitza publikorako eta ordaindutako enplegurako dituen aukerak. Gogoratu dezagun, zaintza erdigunean jartzeko beharra feminismoaren aldarrikapen handietako bat dala. Eta era berean, badala hainbat esparru programatikoetan jasotako helburua. Hala nola, Nazio Batuek sustatutako garapen jasangarrirako 2030 agendan, edo Euskal Autonomi Erkidegoko emakumen eta gizonen berdintasunerako planean bertan besteak beste. La necesidad de poner el cuidado en el centro es una de las grandes reivindicaciones feministas y, asimismo, la necesidad de valorar los cuidados y repartirlos equitativamente es un objetivo recogido en diferentes marcos programáticos como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible impulsada por la ONU o por el propio Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres de la CAP, entre otros. En este séptimo plan para la igualdad de mujeres y hombres se recoge la necesidad de abordar cuestiones como una nueva organización social que redistribuya la provisión de los trabajos de cuidado entre el Estado, el mercado, las familias y la sociedad civil. Por tanto, es necesario ver la realidad de los cuidados, que a pesar de ser imprescindibles para nuestra supervivencia y para el funcionamiento de nuestra sociedad, son en muchos casos invisibles. Y es necesario también que se valoren y se repartan equitativamente. Por tanto, termino como he comenzado, agradeciendo a Eusko Ikaskuntza por la organización de esta jornada, de este encuentro que sin duda posibilita, bueno, pues contar con un espacio para identificar estrategias para dar una, bueno, respuesta adecuada ante este gran desafío que tenemos por delante. Eta itzaropen horrekin, espero dut gaurko jardunaldia, mintegia, berazgarria izatea. Eskerrik asko.
Mila esker. Izaskun Landaida, mila esker ere bai, Iñaki Zabaleta, bioi ere, ez bakarrik gaurko ekitaldi honetako sarrera hitzetan gurekin egoteagatik, baizik eta bueno, topaketa hau bera ere posible egiten duzuelako, esan bezala gogoetari heltzeko elkarrekin. Eta galderak aipatzen dituen nik hasieran, makinatxo bat ere badugulako, erantzunak elkarrekin topatuko baditugu, hoiek zuzen formulatzea ere komeni da. ¿Qué modelo de cuidados queremos? ¿Qué papel debe jugar la familia? ¿Cuál debe ser el papel de la comunidad, del sector público o del mercado? ¿Y cómo afectan todas estas esferas a la igualdad entre mujeres y hombres? Son las preguntas que debe hacerse en nuestra sociedad, a las que os invitamos también a sumaros con nuevas preguntas. Si algo hemos visto, si algo hemos aprendido, como ya destacaba Izaskun Landaida en estos últimos tiempos, es que las antiguas respuestas ya no son suficientes. Somos una sociedad que envejece, que se organiza en estructuras familiares diversas, que combina o padece algunas veces las tareas de conciliar. Todo ha cambiado muy rápidamente y, sin embargo, en términos históricos, la historia de las mujeres sigue trazándose sobre esa antigua línea que nos adjudica casi de manera exclusiva la responsabilidad del cuidado. Horregatik, zaintzen berrantolaketaz hitz egin behar dugu. Eta lehen sarrera itzaldi honetan eta gaiari behar besteko kokapena eskintzeko, gurekin dugu, ondoren aurkeztuko zaituztedan, Cristina García Sainz, Universidad Autónoma de Madrid, Madrilgo Unibertsitate Autonomoko irakaslea. Estas nuevas preguntas tal vez vendrán de la mano de la ponencia que vamos a escuchar y que da comienzo a este simposio. Cristina García Sáenz es doctora en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por esta misma universidad y profesora del Departamento de Sociología en la Universidad Autónoma de Madrid. Su trayectoria investigadora muy extensa gira en torno a las áreas de la sociología del trabajo, de la sociología del género y de la sociología del tiempo. Hasta el año pasado y desde 2014 ha dirigido la Unidad de Igualdad de Género y es presidenta del Comité de Investigación de Sociología del Tiempo de la Federación Española de Sociología. Este es el título que nos propone para su ponencia, Reorganización del Cuidado, tema central de la mañana que hoy vamos a compartir. Voy a darle paso porque nos acompaña en formato virtual, creo que ya le tenemos preparada para dar comienzo a esta charla. Tras su ponencia dispondremos de unos 10 minutos, calculo, para poder dirigirle preguntas a través de los medios que hemos comentado. Quienes estáis siguiéndonos a través de streaming, a través de internet, podéis utilizar el chat de la plataforma Zoom, y el resto de personas que estéis aquí en Bilbao, aunque levantéis la mano, os haremos acercar un micrófono. Muchísimas gracias, Cristina García Sanz, por acompañarnos en esta presentación. Vamos con ella. Aurrera.
Hola, buenos días. Egunon, buenos días. Muchas gracias por invitarme a participar en este evento tan, tan interesante como promete ser. Bueno, una vez dadas las gracias, si os parece, voy a pasar ya directamente a la presentación de mi exposición y voy a intentar compartir pantalla. A ver, espero que no haya ningún problema. Bien, pues voy a tratar sobre la reorganización social de los cuidados, como está programado, y me voy a centrar especialmente en lo que se considera el trabajo o el trabajo de cuidados, pero sobre todo los cuidados de larga duración enfocados a las personas mayores, que como se ha dicho también en la presentación, pues es uno de los retos más importantes que tenemos planteados ahora como sociedad. Bien, el título es Reorganización de los cuidados, pero para hablar de la reorganización querría hablar primero de cuál es esa organización que tenemos actualmente. Y voy a dar unas cuantas pinceladas sobre esta situación, sobre cómo organizamos actualmente los cuidados a partir de la visión del cuidado más en casa, de la externalización en el empleo doméstico o bien del trabajo del cuidado remunerado, institucionalizado o con apoyo de los poderes públicos. Para después poder hablar justamente de la reorganización de los cuidados en base a los conflictos de intereses planteados y también los retos. Bien, este sería el panorama en el cual podemos ver cómo están distribuidos actualmente los cuidados en nuestra sociedad, en las sociedades mediterráneas, pero especialmente en lo que es el contexto del Estado español e incluso pues también, o sea, de manera similar a como ocurre, creo yo, en la Comunidad Autónoma de Euskadi. Podemos ver en esta diapositiva cómo a la parte de la izquierda tenemos lo que es el cuidado informal, llamado así porque se desarrolla en el ámbito de los hogares y no está, digamos, en la parte de lo que es el empleo formal. Por lo tanto, tendremos ahí a la izquierda todo lo que tiene que ver con el trabajo en casa. Como podemos ver en el cuadro superior a la izquierda, pues el trabajo cotidiano que realizan las mujeres, que realizan las familias. Después, en el centro, el cuidado también dentro de las familias, pero que está a cargo de, sobre todo, las mujeres que cuidan a un familiar con el que conviven, pero que reciben una prestación económica del Estado o de las administraciones públicas, y esas son las cuidadoras no profesionales. Y a la derecha tendríamos el empleo de hogar, que también se desempeña en los hogares, pero ahora ya por personal asalariado, y por lo tanto estaría un poco fuera de lo que es el trabajo gratuito. En la parte de abajo, además del trabajo voluntario y comunitario, que tiene una, digamos, una importancia cuantitativa bastante pequeña, pero bueno, está ahí, hay que señalarlo. Y después las otras figuras que aparecen a la derecha serían la ayuda a domicilio, como uno de los aspectos fundamentales que ya entra a formar parte de lo que es el amparo o el paraguas de la ley de dependencia, la asistencia personal y también el cuidado remunerado que se realiza en centros de día o en residencias. Y esto ya es remunerado. Bien, por lo tanto, podemos ver aquí que el cuidado se realiza de muy diferentes maneras y que precisamente este estatus un poco indefinido, un poco, digamos, no demasiado concretado en un espacio o en otro, es quizá una de las debilidades que podemos señalar a la hora de avanzar en un modelo de cuidados que sea realmente, que suponga un verdadero avance, en tanto que tenemos estas distintas modalidades de cuidado que tenemos que analizar, complementar, articular, etcétera. Por lo tanto, podemos ver que el cuidado se encuentra entre el trabajo doméstico gratuito y el empleo remunerado, o sea, lo tenemos de las dos maneras. Como cuidado informal, por ejemplo, en el empleo de hogar, y como cuidado formal, que también en el empleo de hogar puede ser formal, sobre todo cuando se realiza por horas, que está mucho más reconocido y que puede ser similar a cualquier otro empleo. También como trabajo remunerado, remunerado con prestación económica, que no asalariado, porque asalariado no hay contrato y por lo tanto hay una prestación a cargo del Estado, pero no adquiere la forma de un empleo reconocido como cualquier otro empleo, y también como trabajo asalariado y a su vez como cuidado doméstico familiar, y entre el cuidado doméstico familiar y el cuidado social, es decir, el cuidado con responsabilidad de los poderes públicos asumido por la sociedad. Me voy a centrar teniendo en cuenta todas estas figuras, voy a hacer como tres grupos diferenciados. Por un lado, el trabajo doméstico de los hogares, que se realiza sin contraprestación, es gratuito. El empleo de hogar. Y, por otro lado, el último grupo sería el de el cuidado remunerado con apoyo institucional. En lo que se refiere a la primera parte, hablamos de culturas del cuidado, en tanto que nos centramos en esa parte, en esa dimensión que sería el cuidado dentro de los hogares. ¿Cuál es la, bueno, culturas del cuidado como una idea colectiva que tenemos sobre quién debe de recaer la responsabilidad del cuidado en base a nuestras normas, nuestros valores y sobre todo la visión que tenemos de las relaciones de entre las parejas, dentro de la pareja y también dentro de la familia? Eso nos da una idea de qué cultura tenemos del cuidado. Bien, en base a esta idea, tenemos que la mayoría de las personas prefieren vivir en su casa, ¿eh? La mayoría prefieren estar en su casa en un 87%. Cuando el Inserso ha preguntado a las personas mayores de 65 años, pues ellas dicen que prefieren vivir en su casa mayoritariamente. Pero es que además hay otro componente, y es que mucha gente también quiere ser cuidada por la familia, no solo vivir en casa, sino también cuidada por la familia, hasta el punto de que el 41% dice que solamente por personas de la familia querría ser cuidada. Por lo tanto, esta es la idea de la cultura del cuidado predominante, es decir, en casa y con la familia sería esta cultura predominante del cuidado. Cuando se pregunta a la población que si necesita ayuda, quién, una persona necesita ayuda, quién debe dársela, la mayor parte, el 53%, el 54%, piensa que la ayuda debe dársela a la familia, ¿eh? O sea que reforzamos todavía más esa idea. Aunque esta opinión empieza a variar, varía de hecho con la edad y cambia según los grupos de población, ¿eh? Pero mayoritariamente o con carácter general esa es la situación. Bien, en la comunidad autónoma de Euskadi podemos ver que hay un sector de la población que cuida a otras personas, obviamente, como es ese 3,3% de la población, que cuida a personas con las que convive. Y esta cifra está disminuyendo en todos los grupos de edad desde el año 2010, excepto en el grupo de 45 a 64, que podemos ver que sería el grupo sobre el que recae la mayor carga del cuidado. Esto según la encuesta de necesidades sociales del Gobierno Vasco. O sea que esta tendencia desciende, pero no desciende en todos los grupos. A ver si consigo pasar la siguiente diapositiva. Ahora, en la comunidad de Euskadi, ¿qué ocurre? ¿Cómo se distribuye este cuidado, ¿no? ¿Quién realiza? ¿Quiénes son los agentes que realizan el cuidado principalmente? Bueno, pues confirmando esta misma tendencia de la que estamos hablando, vemos que las familias asumen el 41% del cuidado, mayoritariamente, en exclusiva. Quiero decir que, por ejemplo, en el caso del empleo de hogar, que asume el casi el 30%, eso no quiere decir que las familias se desentiendan, sino que las familias están ahí presentes en todas y cada una de las distintas modalidades, pero de manera exclusiva agrupa ese 41%. Como vemos aquí los tres bloques, está por un lado las familias, y cuando decimos las familias decimos mayoritariamente las mujeres, como bien sabemos. El otro bloque es el empleo de hogar. Y el tercer bloque sería el de el apoyo público, el servicio de atención domiciliaria, los asistentes personales, las cuidadoras no profesionales y luego los cuidados en los centros de día, que aquí este 9,1% incluye los centros públicos y privados, y solamente un 1,6% estaría en manos del cuidado en centros residenciales. Bien, paso al, como pueden ver, voy a hacerlo brevemente esta parte que es cómo es la organización actual para luego pasar y que me dé tiempo suficiente para hablar de esa reorganización. O sea que voy a dar estas pinceladas sobre estos tres grupos. Bien, la externalización del cuidado, el empleo de hogar, es un modelo, una modalidad que se ha impuesto en los países mediterráneos. Sobre todo en las, desde las últimas décadas del siglo pasado, mejor desde la última década, ¿no? Cuando ha coincidido con una llegada de inmigración principalmente latinoamericana. Este modelo que algunas autoras han denominado con inmigrante en casa significa que, bueno, pues las familias siguen asumiendo esa parte del cuidado, lo que pasa que lo externalizan y lo dejan en manos de otras mujeres que consideran que también pueden hacerlo y de esta manera liberar su tiempo para dedicarlo a otras cuestiones. De hecho, es un grupo, una modalidad de gran implantación, puesto que si se pregunta otra vez por el CIS cuál sería la opción preferente que una persona eligiera para si estuviera en situación de dependencia, un 36% dice que preferiría que una cuidadora le atendiera. Por lo tanto, es una opción bastante significativa. Y decíamos en el pasado, y recuerdo en los debates feministas de los años 70-80, que se decía, no, el servicio doméstico tiene que desaparecer, va a desaparecer porque es una reminiscencia del pasado, es algo que para una sociedad moderna no tiene cabida. Y sin embargo, aquí lo tenemos todavía, bueno, pues no solo que ha crecido en el último tiempo, ha crecido hasta 2008 y después ha experimentado una tendencia descendente con motivo de la crisis y, bueno, pues seguramente también se mantendrá en el futuro, puesto que ante la imposibilidad de que las mujeres en la casa puedan atender las demandas de cuidado, pues está este sector o este colectivo de población que puede atenderlo. De hecho, en la comunidad del País Vasco lo que encontramos es que cada vez hay una tendencia descendente del trabajo que se realiza en la familia por los miembros de la familia, y eso está mostrando que este trabajo externalizado el que está cobrando también bastante importancia, seguramente mucha más de la que tienen las instituciones o los centros residenciales como tendencia ahora mismo. Y después de la pandemia también podremos ver que frente a ese cuidado institucionalizado posiblemente lo que sea, todo lo que sea cuidado dentro del hogar, incluido el empleo de hogar, pues seguramente va a tener un incremento. Por hacer alguna referencia a las condiciones de trabajo de las cuidadoras o las condiciones o las características de ese empleo, podemos ver que mayoritariamente es empleo temporal, mayoritariamente a jornada parcial y desde luego mayoritariamente en manos de las mujeres. Como podemos ver, el 93% está en manos de las mujeres y podemos decir también que es un empleo etnofragmentado, es decir, que está en función de la etnia, del origen social y desde luego un empleo precario. Bien, voy a ir un poquito rápido con esto, voy a hablar un poquito del empleo remunerado institucionalizado. En base, podríamos hablar en base a servicios, bueno, vemos que está amparado en la ley de dependencia y en la ley de servicios sociales de la CAE y los servicios que encontramos, pues teleasistencias, ayuda a domicilio, centros de día, residencias y prestaciones económicas para cuidadoras no profesionales, asistentes personales y prestaciones vinculadas al servicio. En Euskadi, residencias 270, con una cobertura de 3,77%, o sea, de cada 100 personas de más de 65 años, solamente el 4% tiene plaza en una residencia. O sea, que es un nivel muy bajo, algo inferior incluso a la media del Estado, pero desde luego todavía lejos de ese 5% que se considera que sería una cifra adecuada. Las ratios de personal también son bajas, menores de las ratios de personal, es decir, las personas que atienden a residentes, a usuarias y usuarios, es bastante baja, y además es que no se cumple las medidas que se habían acordado por el Consejo Territorial. Bien, sobre este tema no voy a centrarme mucho. Aquí tenemos entre el público a Machalen Legarreta y a Marina Sagastizábal, que han trabajado conmigo, entre otras personas, en un proyecto precisamente dedicado, que aquí se cita aquí abajo, El cuidado importa, impacto de género de las cuidadoras de mayores en las cuidadoras de mayores y dependientes en tiempos de COVID. Ellas lo han estudiado para el País Vasco, y yo solamente aquí voy a dar unos cuantos datos muy generales. Lo que nos ha mostrado, y ya se ha dicho en la presentación, que la pandemia nos ha puesto de manifiesto cuáles eran las carencias, dónde están las debilidades de este modelo, que se ha mostrado deficiente, a veces el cuidado es deshumanizado. En fin, no voy a citar mucho más, porque quiero pasar al otro punto, que es el de la reorganización. Aquí tenemos algunas citas de cómo nos cuentan las trabajadoras, las directoras, de cuál ha sido su experiencia en relación con cómo han vivido este trabajo dentro de las residencias. Los niveles de insatisfacción que muestra a través de esta misma encuesta de necesidades sociales la población vasca en relación con los servicios que recibe, pues presenta niveles de insatisfacción, sobre todo entre las personas con mayor nivel de dependencia, y principalmente por los personas por los servicios que les proporcionan las entidades públicas y los servicios concertados. Las listas de espera, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, reflejan que un 17% está pendiente de recibir un servicio o prestación, es lo que se llama el limbo de la dependencia, es decir, personas que se les ha valorado y se les ha concedido un nivel de dependencia, pero no han llegado a recibir ninguna prestación. Por lo tanto, esto significa que más de 5.000 personas están en el grado 2 y grado 3 en Euskadi sin haber recibido esta prestación. Bien, vamos entonces a la reorganización de los cuidados. ¿Qué conflictos se presentan y qué retos, ¿no? Entre los conflictos voy a hacer justamente los tres bloques que he señalado antes. El bloque de los cuidados en casa no remunerados, el bloque del empleo de hogar y el bloque del cuidado institucional. En cuanto a los conflictos que se presentan en el modelo este de la cultura del cuidado predominante en casa y con la familia, vemos que significa un hecho enfrentado, un conflicto que enfrenta, por un lado, al cuidado familiar con el cuidado social. Si mantenemos este modelo de cuidado, de la cultura del cuidado en casa y con la familia, quiere decirse que entonces se debilita lo que es el sentido del cuidado social, que es la meta hacia la que en un modelo moderno e igualitario deberíamos de ir. En ese sentido, el cuidado familiar fortalece la posición de feminidad, cuidados, domicilio, mientras que la segunda opción, el cuidado social, pues desfamiliariza o desfamiliza y hace responsables más a los poderes públicos y a la sociedad. Por lo tanto, un primer conflicto, o un primer, por señalar uno de los conflictos de manera sintetizada. ¿Qué retos se plantean en este ámbito? Pues en este ámbito señalaría al menos tres. Las políticas públicas no pueden desatender la corresponsabilidad, es decir, cualquier medida tiene que tener una perspectiva integral, tiene que tener en cuenta que cuando se fortalece el servicio, los modelos sociales, todavía sigue habiendo situaciones domésticas que tienen que atenderse. O sea, tienen que atenderse todos los ámbitos, pero sobre todo tener claro cuál es esa orientación y no olvidar que todo ello tiene que hacerse teniendo en cuenta la corresponsabilidad doméstica. Es decir, un ámbito del cuidado está interrelacionado con todos los demás y no puede darse solución a uno de ellos si no se tiene en cuenta el resto. Otro aspecto y otro reto que señalaría es desligar el cuidado en casa del cuidado por la familia. Esto es posible. La idea de un cuidado en casa y con la familia, así visto como un pack, no es aceptable, pero sí podría serlo, desde mi punto de vista, que la gente, como manifiesta que quiere ser cuidada en su casa, si las ayudas públicas, el servicio de atención a domicilio, es lo suficientemente extenso, satisfactorio, que responde a las necesidades de las personas que quieren vivir en su casa, eso sería posible teniendo en cuenta que quieren vivir en casa, pero no necesariamente atendidos por la familia, porque esto tiene ya, como bien sabemos, otras consecuencias, ¿no?, de cara a las mujeres y a la igualdad. Y en tercer lugar señalaría prestar atención a las cuidadoras no profesionales, que es una figura que se había planteado como residual, es decir, estas personas que atienden a sus familiares y reciben una pequeña prestación económica y ahora desde 2019 otra vez pueden tener un vínculo con la Seguridad Social a través de un convenio especial. Esto es transitorio, si esto debe de ser transitorio en mi opinión, para determinados casos, para determinadas situaciones, no puede dejarse desatendido por los servicios públicos. Es decir, no puede ser un trabajo que dure 24 horas diarias, 7 días a la semana, porque es lo que está ocurriendo ahora. Con respecto al cuidado remunerado, el empleo de hogar, tenemos conflictos, muchos conflictos en este sentido, sobre todo relacionado con las condiciones de trabajo, pero voy a señalarlos. El empleo de hogar, especialmente este que consideramos con inmigrante en casa, que se refiere sobre todo a las que viven y trabajan en el mismo domicilio, es insostenible. Es insostenible desde un punto de vista social, económico, igualitario. Se apoya en desigualdades de etnia, en desigualdades económicas, de clase, de entre países y desigualdades intragénero. Es decir, aquí el aspecto de las mujeres como grupo se ve, digamos, cuestionado en tanto que hay diferencias de clase dentro de este mismo trabajo. Otro de los conflictos, pues las mejoras de las condiciones laborales, como ya he dicho, pero en este caso también tener en cuenta que tenemos una ley que agrupa tanto a empleadas de hogar en el sentido tradicional de las familias acomodadas, que lo han tenido siempre, junto con empleadas de hogar que realizan mayoritariamente trabajos de cuidados a una población demandante de esos cuidados con bajo poder adquisitivo, como son muchas mujeres que solo disponen de su pensión para pagar ese cuidado. Las carencias de este modelo de dependencia lleva a que esta situación de empleo de hogar tenga un peso muy importante, pero tener en cuenta que tal y como está regulado hoy, el empleo de hogar, en la medida que se mejorara, vamos, que es una de las aspiraciones principales y lógicas y coherentes, también plantea el conflicto de que una cierta población demandante de cuidado insolvente se vería perjudicada por esa situación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que tener en cuenta todos los campos a la hora de tomar cualquier decisión. ¿Qué es prioritario? Bueno, pues cada cual supongo que desde su posición tendrá una visión diferente, pero hay que articularlas. No puede dejarse de prestar atención a esto. ¿Cuáles serían los retos? Pues por un lado delimitar los límites entre el cuidado directo y el indirecto, es decir, quién cuida y quién limpia, por sintetizarlo de una manera clara, sin generar jerarquías. Porque ha ocurrido y está ocurriendo en algunos lugares, como en Uruguay, donde han implantado una ley integral de cuidados, donde justamente se ha planteado este problema. Las cuidadoras dicen que no quieren verse mezcladas con las limpiadoras porque ellas tienen una categoría diferente y, en fin, tenemos aquí el colectivo de las cuidadoras que, en este trabajo que he comentado antes, pues son muy conscientes de la importancia de su trabajo y la sociedad, yo creo que ahora se está dando cuenta también de la importancia de este trabajo. Por lo tanto, esa jerarquización, pues yo creo que no es conveniente. Estamos hablando de cuidados y de distintos tipos de cuidados. Por otro lado, otro de los retos es asegurar el derecho al tiempo propio de las empleadas de hogar. No me voy a centrar porque ya Marina Sagastizábal hablará del tema del tiempo y solamente decir que hay que articular también esta carencia de tiempo que tienen las empleadas de hogar para recibir formación, para atender su situación. Y en este sentido habría que articular los intereses, por un lado, de las cuidadoras en cuanto a derechos laborales y, por otro, de las personas cuidadas en cuanto a sus derechos sociales. El último bloque sería el de la disponibilidad del empleo remunerado institucionalizado, que plantea muchos conflictos también, como la disponibilidad de servicios públicos y las medidas que se adoptan desde las administraciones públicas, cómo esas medidas repercuten directamente sobre el trabajo de cuidados de las mujeres. Es decir, este sería prácticamente como una balanza donde si los servicios públicos no prestan la atención, no atienden lo suficiente, no cubren la demanda, eso significa que al otro lado recae el peso de ese cuidado sobre el conjunto de las mujeres. Existe una relación clara entre ambas situaciones, a menor prestación social, mayor trabajo doméstico y de cuidados de las mujeres. Y por otro lado, señalado, existe también un conflicto entre prestaciones económicas y servicios sociales. En la medida que se incentivan las prestaciones económicas, se desincentiva el cuidado social, porque lo que realmente fomenta el cuidado social son los servicios más que las prestaciones económicas, que mantienen la situación como está y la refuerzan, ¿no? En cuanto al cuidado en casa, por ejemplo. Y los retos, estos tres, señalar que es preciso, de nuevo, desde una perspectiva integral, articular las políticas de los distintos organismos competentes, es decir, el Ministerio de Trabajo, por un lado, el organismo competente en asuntos laborales, en cuanto a la ley de empleo de hogar, aspectos sociales que tienen que ver con la ley de dependencia, aspectos sanitarios, tiene que haber una interrelación entre ellos para que el cuidado tenga esa perspectiva integral. Por otro lado, el reto sería fortalecer el sistema público de atención a la dependencia. Es muy amplio, muy general, pero es imprescindible. Se deben establecer ratios adecuadas, mejorar la inspección, los controles, sobre todo para evitar que las grandes empresas y los fondos de inversión que ya están presentes en las residencias pues no hagan del cuidado un negocio. Y por último, que tras la pandemia es necesario dar credibilidad a un modelo de cuidados que ha mostrado grandes deficiencias pero que tiene que ser desarrollado, porque de otro modo sabemos que la contraparte es precisamente que si este modelo no es fuerte, las consecuencias recaen también de nuevo sobre la situación de las mujeres y su tradicional dedicación a los cuidados. Esto es todo. Eskerrik asko. Muchas gracias. Bueno, quedo a su disposición para las preguntas que me queráis hacer.
Cristina, tengo dudas de si nos puedes ver. Lo que sí es que nos tienes que oír ahora doble. Y si me escuchas bien.
Yo os escucho bien y os veo bien.
Gracias. Fenomenal, de maravilla. Pues, si te parece, vamos a aprovechar estos minutos que nos has regalado muy amablemente para trasladarte algunas de las preguntas que con toda seguridad nuestra audiencia también quiere hacerte. Os recuerdo que si queréis participar podéis levantar la mano para que nuestras compañeras os acerquen un micrófono, y también quienes nos estéis siguiendo a través de la plataforma de Zoom podéis también hacernos llegar vuestras preguntas a través del chat. Me dicen que desde casa no nos están viendo, Arrate. Alguien dice desde aquí. Bueno, en cualquier caso, quien sí nos ha estado viendo ya nos ha llevado alguna pregunta. Cristina, quería preguntarte inicialmente sobre el contexto de estos tres grandes conflictos que has mencionado y conocer tu opinión sobre qué tendencias has intuido que se van consolidando en este tiempo, no sé si llamarlo ya pospandémico. ¿Qué hemos aprendido en estos tres conflictos, la pandemia? ¿Cuál crees que son los elementos que nos ha puesto sobre la mesa? ¿Ha reforzado estos conflictos o ves visos de que se vayan resolviendo?
Pues yo creo que, bueno, aparte de la catástrofe que está suponiendo en todos los campos, yo creo que también en el ámbito del cuidado, especialmente, también va a ser un poquito, o es un poquito catastrófico. ¿En qué sentido? Pues en la medida que ha supuesto un debilitamiento de lo que es el cuidado institucionalizado. Es decir, si las residencias se han mostrado como un ámbito que ha generado tantas desconfianzas, ha puesto de manifiesto todas las carencias, todos los errores, todos los fallos que estaban implícitos ahí, porque ya sabíamos que no se cumplía con esa ley, se estaba pasando por alto, los controles eran ineficaces, las sanciones eran pequeñas. Sabemos que todo eso estaba ocurriendo, pero lo que ha hecho la pandemia ha sido un altavoz de todos esos problemas que ya teníamos. Entonces, ¿cuál está siendo la reacción? Pues de desconfianza hasta hacia el cuidado institucionalizado, ¿no? Hemos podido ver en la prensa, en los medios, cómo ha habido personas que han dicho, bueno, yo no quiero que mi padre, que mi madre, que mi mamá, que mi aita estén en una residencia porque veo los problemas que hay, ¿no? Entonces, es como si de pronto hubieran dicho, bueno, pues las residencias ya no sirven, los centros ya no sirven porque hemos visto que no les cuidan bien. Esta es un poco la experiencia que yo he recibido a través de lo que hemos estudiado y de las experiencias y el entorno que me rodea, y entonces la sensación es, si yo pudiera dar marcha atrás, no dejaba a mi aita o mi mamá en la residencia porque no me gusta cómo les cuidan, pero yo tampoco puedo cuidarlos. Entonces, ¿qué salidas quedan? Estos son los retos, estos son los conflictos. ¿Qué salidas nos quedan? Pues quien pueda hacerlo y pueda mejorar ese servicio, y otra vez tendremos ahí una diferencia por nivel socioeconómico que nos llevará a decir, bueno, pues siempre habrá gente que le cuiden muy bien en una residencia y por lo tanto no habrá problema. Pero sobre todo los sectores que no tengan posibilidad de elegir ciertas residencias de mucha calidad, pues tendrán que optar por otras vías. ¿Y cuáles son las vías? Pues las dos vías que nos quedan es, si uno de los polos se debilita, ¿cuáles son los otros dos? Pues en casa y con la familia, porque no hay otra. O tenemos esa opción intermedia, que es empleo remunerado de empleada de hogar a bajo precio. Entonces, esto nos vuelve a poner otra vez ante todos los conflictos en cada uno de los tres ámbitos que he señalado.
Creo que queda bastante evidente de esta jerarquización o de esta presentación segmentada, llamando conflictos por cada uno de los ámbitos, que todos ellos están muy interconectados y que cualquiera de las reacciones en uno de los ámbitos implica también un posicionamiento en el otro. De hecho, nos preguntan, ¿cómo podríamos cambiar esta cultura del cuidado tan arraigado? Esa creencia generalizada de que si las personas no están atendidas por familiares, podríamos decir incluso también en casa, pero desde luego por familiares, están peor cuidadas. Una cultura que lo has mencionado, la cultura del cuidado, muy vinculada a la familiarización de ciertas tareas. ¿Cómo cambiar? Nos preguntan, Cristina. Creo que esa es una de las grandes claves, ¿no?
A ver, yo diría, es verdad, esta cultura está enraizada, algo está cambiando un poquito, pero bueno, por eso decía que no debe de dejar de lado, primero, el reparto dentro del hogar. O sea, que eso tampoco está repartido, eso para empezar. Y luego ya, ¿cómo avanzar hacia una distribución en otros ámbitos? Yo creo que ahí tenemos un problema, y es la escasa valoración del cuidado como tal. Escasa valoración del cuidado que viene dado por varios aspectos. Uno, porque está mayoritariamente feminizado, tanto en la prestación como en la recepción del cuidado. Otra es porque las personas son vulnerables y entonces es un ámbito de la sociedad donde no nos gusta realmente encontrarnos. Digamos que es un sector feminizado y un sector de vulnerabilidad. Entonces, si está socialmente infravalorado, ¿cómo dignificarlo? Porque yo creo que esa es una de las claves. Hay que dignificar ese cuidado. Entonces, el cuidado o la dignificación del cuidado pasa por que todos esos ámbitos, o sobre todo el ámbito de lo social, coja fuerza, el ámbito de lo que es la prestación en base a la ayuda social pública amparada por la ley de dependencia, eso tiene que, digamos, coger fuerza en el sentido de que ser respetado, atendido, mejorado en todos sus componentes y, desde luego, también ser dignificado en el ámbito del empleo del hogar. Porque si empezamos a considerar que el cuidado, como se dice y está se repite, debe ser central o es central, ya de hecho es central en nuestras vidas, para que se centralice de otra manera en el sentido de reconocerlo, tienen que estar fortalecidos cada uno de esos ámbitos, sobre todo lo que tiene que ver con el cuidado social, el social care, que requiere de una fuerte presencia pública, no residual como lo tenemos ahora, sino que signifique que lo público, que es quien tiene capacidad para articular todos esos, digamos, fases, dimensiones del cuidado, pueda hacerlo. O sea, que yo creo que ahí estaría una de las vías principales para esa dignificación del cuidado y sobre todo para esa desfamilización de lo que es el cuidado y la atención por lo público, desde lo público y desde la sociedad.
Estas son las preguntas que hemos recibido, seguro que llegarán más a lo largo de la mañana. Vamos a intentar también llevarlas para compartir las dudas y propuestas que nos vayan a llegar con el resto también de los ponentes. Ahora de momento te dejamos ya descansar, Cristina. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ayudarnos a centrar el contenido que seguiremos desarrollando a lo largo de la mañana. Invitada a seguir con todos nosotros y nosotras. Muchísimas gracias. Es que Ricasco, vamos a darle un aplauso mientras le despedimos.
Ricasco.
Eta aurrera egiteko orain jauzia egingo dugu, ikuspegi orokorra izan dugu, naiz eta gure lehen islariak ere egin dio kuku, ez da, Euskal Herriko egoerari, orain horretan zentratuko gara, eta Lucía Martínez Birtoren eskutik Euskal Herrian zaintzaren edo Euskal Herrietan zaintzak duen egituraz hitz egingo digu. Ella es doctora por la Universidad Pública de Navarra, diplomada en Trabajo Social, máster en Bienestar Social y experta en género. El ámbito de especialización son desigualdades sociales, políticas de inclusión, trabajo social y servicios sociales. Es un recorrido investigador que además ha ido enriqueciendo a lo largo de su carrera en diferentes estancias también internacionales, investigación y también transferencia de conocimiento, porque tiene una destacada divulgadora sobre su trabajo. El cuidado en los territorios de Euskal Herria con Lucía Martínez Birto es el tema que vamos a desarrollar seguidamente. Yo recuerdo una vez más que después de su ponencia tendremos la oportunidad de trasladarle preguntas o cuestiones directas. Voy a ver si consigo que puedas tener. Aquí está y aquí el puntero, y creo que ahora ya deberías enseguida tener la presentación y la pantalla también. Exacto, todo tuyo. ¿Igual, Ona? Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, todo tuyo.
Vale, egunon.
Egunon.
Vale. Bai. Egunon guztioi eta eskerrik asko gonbidapenagatik. Es un gusto, la verdad, estar siempre aquí con todas vosotras, a las que os conozco desde hace tiempo, a muchas otras os he seguido, ¿no? Es un placer seguirle a Cristina y después darle paso a Marina, ¿no? Y al resto de ponentes a las que tanto he leído y de tanto aprendo muchas veces, ¿no? Bueno, una de las primeras preguntas que nos hacemos, ¿no? Y me ha venido muy bien también la presentación de Cristina. Una de las primeras preguntas que nos hacemos cuando hablamos de modelos de cuidados, pues casi sería ¿existe un modelo de cuidados en Euskal Herria? ¿No? Esa es la primera de las preguntas que nos debemos hacer. Y no es nada de fácil responderla. No es nada de fácil porque si entendemos Euskal Herria, ¿no?, como un territorio amplio, territorios que comparten frontera, que comparten historia, que comparten cadena montañosa, ¿no?, a un lado de los Pirineos, a otro, ¿no? Si tenemos en cuenta y tratamos de simplificar Euskal Herria como tres grandes territorios, ¿no?, Iparralde, Hegoalde, con Nafarroa, con Euskadi, con Iparralde, estructuralmente un poco organizado en torno a la mancomunidad y a la estructura de Pirineos Atlánticos del Estado francés, pues no es nada de fácil esa pregunta. No es ni siquiera fácil hacérnosla entre Navarra y entre Euskadi, ¿no?, porque hay fuentes diferencias. Y eso tiene que ver porque cuidar es una cuestión de cultura, como hemos visto, pero cuidar también es una cuestión de políticas públicas. Y ahí es una de las grandes retos y dificultades que tenemos, ¿no?, en torno a entender lo que está ocurriendo. Eusko Ikaskuntza ha liderado un proyecto en el que estamos distintos investigadores e investigadoras de las zonas distintas a la frontera, ¿no?, de cada uno de los territorios. Y a lo largo de este año hemos hecho un estudio que intenta entender qué es lo que está pasando en cada uno de esos territorios. Porque entendemos que si no nos miramos, no conseguimos crecer juntos y crecer juntas, ¿no? Y porque además no es una cuestión de crecer, de consolidar o de responder a preguntas que nos hacemos. Es una cuestión también de que nuestra población comparte historia y comparte fronteras, ¿no? Entonces, es necesario también ver hacia dónde vamos en cada uno de esos territorios y cómo podemos caminar juntos y juntas. No sé si me puedo quitar la mascarilla, Rate, porque es que sí. ¡Wow! Para mí es un alivio, la verdad. Me oía más a mí misma que lo que os podía decir. Bueno, pues este estudio lo podéis consultar, tiene distintos resúmenes ejecutivos y no me voy a centrar mucho en hablar de él, ¿no? Simplemente animaros a que si tenéis alguna cuestión lo planteéis después o lo consultéis. Pero fijaros, una de las primeras dificultades a las que nos hemos encontrado es intentar comprenderlo a través de datos cuantitativos. Y eso que parece algo sencillísimo es lo más complejo del mundo, porque no compartimos ni registros, ni siquiera registramos la información de la misma forma, ¿no? Os voy a intentar, y no me voy a hablar mucho de datos, pero voy a intentar dar tres indicadores que son muy sencillos para intentar ver en qué puntos estamos cada uno de los territorios, que es: ¿a cuánta gente atendemos?, que es la cobertura; ¿cuánto nos gastamos?, que es la inversión; y ¿a cuánta gente contratamos?, que son los ratios de profesional por cada 1000 habitantes, ¿no? Y ahí, fijaros, si vemos la cobertura, pues bueno, pues vemos que de cada 100 habitantes, pues mayores de 65 años, logramos atender en Euskadi y en Navarra pues casi a 14, a 15. Pero si nos fijamos en los coloritos de la gráfica, nos damos cuenta que el color oscuro y el color claro representan servicios directos de cuidado, servicios profesionales de cuidado, servicios de atención a domicilio, servicios residenciales, ¿no? Sin embargo, el colorito claro, que no está en la parte francesa, tiene que ver con la prestación económica de cuidados familiares, que, como antes nos comentaba Cristina, recae en esa cultura de cuidar no solo en casa, pero además cuidarte en casa y por tu familia, ¿no? Por tanto, ahí estamos viendo un elemento muy importante que distingue las dos partes de los Pirineos, ¿no?, por llamarlo de alguna forma. Y digo eso porque la historia de Navarra y de Euskadi se ve estrechamente marcada por el Estado español. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de dependencia que nos ha marcado buena parte de cómo vamos a estructurar esos cuidados, al margen de que después tenemos espacio para las decisiones territoriales, ¿no?, y las decisiones municipales, como vamos a ver. Otra cuestión importante tiene que ver con cuánto gastamos, ¿no? Y ahí vemos que tampoco parece que haya grandes diferencias. Sin embargo, bueno, pues vemos que en relación al gasto en servicios sociales, y hablo de servicios sociales porque tampoco es fácil identificar exactamente cuánto estamos gastando a atender a personas mayores. Entonces, muchas veces, como eso recae en los servicios sociales, pues tratamos de aproximarnos a través de ese gasto. No hay elementos tan diferentes entre Navarra, entre Euskadi y entre Francia, aunque un poquito a la cabeza tenemos a la parte de Iparralde, un poquito más atrás estamos Hegoalde y fundamentalmente Navarra dentro de ese marco, ¿no? Pero si nos fijamos a personas mayores, pues bueno, pues Euskadi va a la cabeza, en Francia
ahí está entre medio Pirineos Atlánticos y Navarra, pues estamos un poquito más atrás, pero no hay grandes diferencias, ¿no? Donde vemos una diferencia abismal es en esta parte. ¿A cuánta gente contrata el sistema público para cuidar? Y esa parte, pues vemos fundamentalmente que hay una distancia tremenda entre Oalde y Iparralde. No es fácil saber por qué hay esta distancia. A veces nos hemos planteado, ¿no?, en parte el equipo, que igual es una cuestión también de registros, ¿no? De registros, de cómo se está registrando a la gente que es atendida en cada, o sea, que es contratada para cada una de las funciones del sistema de servicios sociales, porque estos sí que son datos de contratación de servicios sociales por cada 1000 habitantes. Pero lo que está claro es que sí que plantea un elemento de partida, pues bastante significativo, que como vamos a ver ahora cuando os cuento un poco cualitativamente cuáles son esas diferencias y esas similitudes, pues lo vamos a tratar de entender, ¿no?, mucho mejor. Esto, vale, no sé qué ha pasado con el PDF, pero bueno. Las principales similitudes que planteamos o que nos hemos encontrado aquí, ¿no?, en estos tres modelos, tienen que ver con, bueno, pues con unos elementos relacionados con el perímetro que marca los cuidados, ¿no? Nos damos cuenta que ese perímetro de alguna forma, a ver, ya está. Voy a ponérmelo aquí. Ese perímetro, ¿no?, de similitudes y de diferencias entre los tres modelos, pues es compartido, ¿no? Es difícil delimitar dónde está la frontera en los cuidados, también en las políticas públicas. Se delimita mucho mejor dónde está la frontera de la salud, dónde está la frontera de la educación, pero compartimos que en los dos lados es difícil delimitar las fronteras de los cuidados. También nos enfrentamos de manera igual a una crisis de cuidados que se ha comentado anteriormente, que no solo tiene que ver con elementos y con tensiones cuantitativas, es decir, hay más gente que hay que cuidar y por tanto es una cuestión numérica, sino también a tensiones cualitativas que nos sitúan ante un escenario de enfoque, de perfiles, de trayectorias, de necesidades totalmente distintas y de las que os voy a hablar en la próxima diapositiva, ¿no? También es compartido que hemos logrado avanzar hasta un derecho incuestionable y subjetivo de que la gente necesita ser cuidada y además de manera universal, ¿no? Y eso es un elemento que también compartimos y que es fundamental desde un punto de vista también de filosofía de las políticas públicas. También compartimos, y esto es bastante común en Europa, en que la gestión de los cuidados es mixta. Tenemos un papel importante en la familia, pero también conviven otros actores, ¿no? Actores públicos, actores privados, actores del tercer sector y actores también que tienen que ver con la comunidad, que están dentro de ese espacio informal, pero que ahora, bueno, pues como seguro hablamos a lo largo de la jornada, tendremos, ¿no?, tenemos o reconocemos un actor más en el cual también tenemos que discutir, tenemos que reflexionar sobre, bueno, cuál va a ser su papel, ¿no?, en cierta medida. También compartimos que para pagar esos servicios todos y todas participamos. Participa el Estado, pero participan las familias. El elemento del copago es algo común. Y también, como antes comentaba Cristina, compartimos un modelo de cuidados sustentado en la división sexual del trabajo. Y eso es incuestionable, eso es inamovible hasta el día de hoy. Eso es la esencia y la base del sistema. Y ahí claramente nos enfrentamos igualmente a un reto importante en condiciones laborales del sector, que afecta a su formación, a su capacitación, al reclutamiento, ¿no?, y en cierta medida, y a la dotación de profesionales bien tratadas, por llamarlo de alguna forma, que se mantengan en el sector al margen de que en cuanto encuentren una oportunidad mejor van a salir, ¿no? Y eso es una de las grandes dificultades que además los sistemas públicos nos planteaban, ¿no?, en el marco del estudio. Y compartimos, por supuesto, un cambio de perfiles, ¿no? Y le hemos ganado años a la vida, y eso lo sabemos como sociedad, le hemos ganado años a la vida gracias a tener un buen sistema de pensiones y un buen sistema de salud pública. O sea, realmente que vivamos más es el éxito del sistema del Estado de Bienestar en España, ¿no? No tenemos nada que decir, es que ahora vivimos más, eso es un problema. No, es que hemos conseguido lo que queríamos, vivir más, ganarle años a la vida. Pero eso ha generado unos procesos de envejecimiento totalmente distintos. Y además también unas demandas de cuidado totalmente distintas que antes nos avanzaba Cristina. Hay elementos también diferentes, como no puede ser de otra forma, entre los tres territorios, ¿no? Fijaros, en la parte de Goalde, o sea, en la parte de Iparralde, la capacidad de elección es mayor. Pero esta idea es un poco contraria con que luego nosotros, nosotras aquí en Iparralde, tenemos unas carteras de servicios a la dependencia mucho más diversas. Tenemos que si centro de día con comedor, que si sin comedor, que si con transporte, yo soy profesora de servicios sociales y cuando intento explicar las carteras de servicios sociales a mis alumnos, a mis alumnas, me miran como diciendo, esta está loca, ¿no? ¿Cómo vamos a aprendernos todo esto? Porque es, parcializamos tanto, ¿no? Cuando en el fondo luego lo que damos son bloques de servicios que en términos cuantitativos ofertamos muchas menos plazas, mucha menos intensidad de cuidado y en el fondo nuestros usuarios y nuestras usuarias tienen una capacidad de elección menor porque van a servicios sociales, les dan el PIA, en el mejor de los casos, como hemos visto con Cristina, tienen prestación y tienen servicio directo porque están dentro de los casos más severos y bueno, pues puede entrar al recurso que haya hueco, ¿no? Por llamarlo de alguna forma. Cosa que en la zona de Iparralde, bueno, pues la lógica de elección es distinta y tiene también mucho que ver con una prestación que tienen que viene de un modelo de financiación distinto al nuestro. Nosotros financiamos fundamentalmente en base a impuestos generales. Bueno, en base no, presupuestos generales, perdón. Allí, además de financiar a presupuestos generales, cuando cotiza la persona que está trabajando en la Seguridad Social, no solo está cotizando para su prestación por desempleo, si está trabajando y se queda en paro, cotiza también para su pensión, al igual que aquí, pero además cotiza también y le cotiza a su empresa para su cuidado cuando sea mayor. Y ese elemento es un elemento clave para la financiación del sistema, ¿no? Luego, un elemento también importantísimo tiene que ver con que en la parte de Iparralde tienen una estructura administrativa mucho más centralizada, ¿no? O sea, allá, en Iparralde, en la zona francesa, Francia es un estado mucho más central que España, ¿no? Eso marca fuertemente las políticas sociales. Aquí tenemos modelos más descentralizados que nos llevan a una mayor diversidad, pero es que encima hay incluso diferencias entre Navarra y Euskadi, ¿no? En Euskadi todavía sois más descentralizados porque tenéis que sí provincias, municipios más grandes. En Navarra somos muy poquita gente, además estamos muy dispersa en muchísimos municipios que se tienen que mancomunar y es una cuestión un poco distinta, ¿no? Pero un elemento distintivo es más centralizado a un lado y más descentralizado a otro, ¿no? Y eso lleva a una menor diversidad de servicios. Otra cuestión también importante es que en la parte norte el servicio de atención a domicilio está mucho más desarrollado que en nuestra parte, ¿no? A pesar de que es nuestra bandera de recurso, porque es el más desarrollado de todos los que tenemos, pero aún así estamos un poquito por debajo en términos de cobertura. Una cuestión también muy importante que antes ha comentado Cristina y que ahora vamos a hablar más, tiene que ver con la excesiva fragmentación del sistema que tenemos aquí. Un sistema muy fragmentado que no solo afecta a la fragmentación horizontal, es decir, que si salud, que si servicios sociales, ¿no? De hecho, allá tienen un modelo mucho más medicalizado y mucho más, mejor coordinado. Aquí, desde luego, es uno de los grandes retos. Pero además también tenemos una fuerte fragmentación vertical. Es decir, que si servicios sociales primaria, que si atención, especializados, que si... Entonces, esa fragmentación de servicios hace que el tránsito por el sistema pues sea tremendamente complejo, incluso para ser comprendido a veces por los propios profesionales, ¿no? Y eso hace que sean elementos que en políticas sociales se denomina el non-take-up, que es un elemento claro de ineficiencia del gasto público. Si tenemos un modelo que es una diáspora, ¿no?, en cierta medida, y que nos cuesta tanto comprenderlo, pues claramente nos vemos, el sistema casi rechaza a buena parte de las personas que tendrían derecho a acceder a él y no acceden por desconocimiento o porque se pierden, ¿no?, en el propio sistema. Os comentaba antes que nos enfrentamos, y antes comentaba Cristina, a fuertes tensiones, a fuertes conflictos, ¿no? Yo a los de Cristina añadiría algunos otros que tienen que ver no solo con la esencia de reorganizar el cuidado, sino también que tienen que ver con la parte más de la política pública y del sistema de cuidados. Esas tensiones son fundamentalmente tres, ¿no? Una tensión que tiene que ver primero con el objeto de cuidar. ¿Qué es eso de cuidar? O sea, ¿a qué llamamos cuidar y a qué llamamos necesidades de cuidado? Cuando en el fondo cuidar, por hacer una definición casi simple, es sostener la vida. ¿no? Y sostener la vida sabemos que supera distintos estadios de tu vida. Hemos llegado incluso al consenso de que los cuidados deben ser a lo largo de la vida. Sin embargo, buena parte de las políticas públicas que desarrollamos están destinados al colectivo más vulnerable en cierta medida, que es las personas mayores y con las que más contamos de información para trabajar en él. No es casualidad que todas las ponentes de hoy todo el rato estemos yendo a ese nivel de atención, ¿no? Sin embargo, también en ese propio nivel de atención nos encontramos a ciertos conflictos en torno al concepto de cuidado, que es cuidados familiares, cuidados sociales, cuidados físicos, cuidados emocionales, cuidados relacionales, ¿sí? Son ingredientes del cuidado que se necesitan para tener un buen estado de salud y un buen estado de nivel de vida, pero que también complejizan en buena parte la definición de esos servicios, ¿no? Evidentemente, estamos ante un desafío cuantitativo. Más gente necesita cuidados y hay menos disponibilidad de cuidados en casa, ¿no? Pero a ese reto cuantitativo yo le añadiría uno que es el cualitativo. O sea, el sistema no solo se enfrenta a una cuestión de números, se enfrenta a una necesidad de replantear la filosofía, la estructura de atención. Y en una de esas primeras cuestiones tiene que ver con dónde ponemos el acento del cuidado. Y hasta ahora le hemos puesto en atender a la dependencia. No hemos puesto ningún acento en promover la autonomía y en prevenir la dependencia. Y eso es un elemento clave de tensión. Otro problema que nos encontramos fuerte de tensión tiene que ver con los perfiles. Les atendemos como si todas las personas fueran iguales. El otro día estábamos en unas jornadas y comentábamos, imagináis que hiciéramos políticas educativas para niños y para niñas de 0 a 25 años. Es imposible, ¿no? De pensar, bueno, pues aquí estamos haciendo políticas de 65 hasta el final, ¿no? Y hay grandes diferencias. Entonces, no es un colectivo homogéneo en términos de edad, pero sobre todo es un colectivo muy heterogéneo también en términos de clase y en términos de territorio. En función de dónde has trabajado, de cómo ha sido tu vida y de dónde vives, tu proceso de envejecimiento va a ser distinto. O incorporamos al diseño de las políticas sociales un enfoque de diversidad en términos de territorio, en términos de clase social, que es fundamental. Antes comentaba Cristina una cuestión que es a menos prestación, más tiramos de servicios privados. Bueno, pues a menos prestación y además a menos capacidad propia económica, porque esa persona tiene una pensión baja, más necesidades de cuidado sin cubrir va a tener, ¿vale? Y más sobrecarga en la familia va a tener. Y si además no tiene familia, porque no todo el mundo tiene por qué tener familia, o la familia tiene por qué cuidarla o por qué querer cuidarla, pues se generan lagunas en los procesos de cuidado que son tremendamente desiguales en términos de clase social. Si además unimos a que sabemos que envejecemos a distinto ritmo y la esperanza de vida, los datos de esperanza de vida nos dicen que quien vive mejor es quien ha empezado a trabajar más tarde, quien tiene mejores empleos y que además tiene niveles económicos mejores, ¿no? Por tanto, si además vamos a entender todo eso, la diversidad no solo es cuestión de edad, es cuestión de clase y es cuestión del lugar de donde vives. No es lo mismo vivir en una zona rural que una zona urbana. Una zona urbana que tiene más disponibilidad de servicios que una zona rural que además está más dispersa y es más complejo llegar a esas familias. Tenemos además un modelo súper fragmentado y muy burocrático, no altamente burocratizado, y eso es un elemento de distancia. Eso es un obstáculo claro para acceder a él. Y nos enfrentamos a una cuestión ahora que se está debatiendo mucho, que tiene que ver con el reconocimiento, ¿no? Y esto es otro de los efectos en cierta medida de la propia crisis, ¿no? Del coronavirus en cierta medida, bueno, era previo también, que es cuál va a ser el papel de lo común en cuidar, ¿no? Y si entendemos lo común como la comunidad, bueno, pues hay autoras que han trabajado muchísimo este tema, como Cristina Vega, como Raquel Martínez Buján, que nos hablan de que en la distribución y en la construcción de estados de bienestar nos enfrentamos claramente a una cuestión muy sencilla, que es el welfare of the common, ¿no? El common fare. Es decir, ¿qué papel va a tener la comunidad, ¿no? Y en ese sentido, esta forma de entender el bienestar o la provisión de cuidados con la comunidad incorporada nos lleva a una necesaria rearticulación del sistema, nos lleva a un necesario repensar de cuál va a ser el papel de todos los actores y nos lleva claramente también a ver qué posibles alianzas existen en otra cuestión muy cualitativa del modelo, que es la participación de las personas con necesidades de cuidado en el diseño del cuidado, que tiene que ver con lo que antes decía Cristina. No solo queremos ser cuidadas, sino queremos decidir cómo queremos ser cuidadas, ¿no? Y eso es un elemento que además que el sistema tiene que entender, que hasta ahora no lo ha entendido en el propio elemento del diseño público. Entonces, es una oportunidad para construir unos modelos más participativos, más democráticos, pero también nos lleva a repensar cuál va a ser el papel, ¿no? Y ahí plantearía dos cuestiones de alerta, ¿no? Una primera, que es algo relacionado con lo que me comentaba antes Cristina, estas autoras nos dicen, ojo, que recaer en la comunidad implica recaer en roles de género. Son las mujeres las más activas en ese espacio. No se rompe la división sexual del trabajo porque incorporemos a la comunidad. Y eso es un elemento que nos tiene que hacer estar en alerta, ¿no? En cierta medida en lo que estamos hablando en las jornadas. Y otra cuestión que yo plantearía ahí es, ojo qué papel van a tener los servicios públicos, porque que no se piensen que la comunidad tenga un espacio implica un retroceso de su participación. Al revés, hemos realizado en Navarra una encuesta, ¿no?, sobre las distintas redes que nacieron en aquellos primeros meses de confinamiento para atender a los cuidados, ¿no? Y una de las conclusiones que sacábamos es que esas redes, casi ninguna ha sobrevivido. El problema de esas redes es la supervivencia de esas redes, la sostenibilidad. ¿Y por qué no sobreviven? No sobreviven porque no tienen apoyo técnico y sobre todo porque no tienen apoyo económico, algo que sí tienen los servicios sociales públicos. Las alianzas tienen que ser compartidas, tienen que ser estructuradas y nunca implica un elemento, ¿no? Y ya voy a ir un poco acabando, ¿no? Vale, si estamos en este sitio, en este lugar, ¿a dónde queremos llegar? Bueno, pues queremos llegar, o eso es a donde parece que queremos llegar, es a un modelo de cuidados participados, sostenible socialmente, es decir, no solo es sostenible económicamente, sino que haya que sea socialmente sostenible en los territorios, que esté centrado en el entorno y que esté centrado también en la persona. ¿Y qué implica eso? Bueno, pues implica reivindicar y reconocer el papel activo tanto de las personas cuidadas como de las personas que van a cuidar. Y esto lo engancho con una de las cuestiones que antes comentaba Cristina, ¿no? De reconocimiento de sus condiciones laborales, pero también de reconocimiento de sus necesidades, ¿no? Tienen que ser también usuarias del sistema, ¿no? Y ahí toda la parte de cuidar a la cuidadora es un elemento fundamental que nunca ha estado presente en las carteras y que debe estar. ¿Vale? Otra cuestión importante es que si queremos consolidar un modelo de atención centrada a la persona, que es lo que reivindicamos continuamente, ¿no?, en todos los foros, pues tendremos que ir a modelos más flexibles, menos burocráticos, con profesionales formados y formadas en esto, que no las tenemos tampoco, y fundamentalmente que incorpore no solo la atención a la dependencia, sino también la atención a lo preventivo, a la promoción de la autonomía. Si le damos valor al entorno, que es algo que también defendemos en muchos foros, tendremos que plantearnos que si tenemos un modelo dicotómico que es o en casa o en la residencia, esto no puede seguir así, esto debe desaparecer. Antes decía Cristina, en casa pero sin la familia. Bueno, pues yo digo en el entorno, en casa pero también en el entorno, porque pensamos que cuidar en casa, los cuidados de hecho que tenemos en casa, decimos que son cuidados en el entorno. Eso es mentira. Son cuidados en tu casa, porque cuando cierran la puerta de tu casa nadie entra a tu casa. Si queremos reivindicar cuidados en el entorno, hay que establecer estrategias que conecten la casa con los entornos, ¿no? Y eso es un elemento que debemos tener en cuenta. Y también en las residencias, ¿no? Pensar en modelos residenciales distintos, con pequeñas unidades, conectadas a los entornos, distintas estructuras de alojamiento, ¿no? Y una cuestión también importante, ¿no? Otra cuestión que debemos ambicionar en cierta medida es que si queremos un modelo sostenible, no solo tiene que ser económicamente sostenible, y habrá que ver cómo debe serlo, porque ahora mismo la cuestión de la financiación es un problema. Tenemos uno de los modelos peor financiados de Europa, en términos de PIB, pero además de eso tenemos que pensar en cohesión de sistema, sostenible en el sistema, es decir, superar esa fragmentación, mejorar las coordinaciones, pero también sostenible con las personas, ¿no? La mejor forma de construir territorios que cuiden es que sean socialmente sostenibles, es decir, que a lo largo de su vida cuiden a su gente, ¿no? Y ahí hay que darles las herramientas y que reconozca esas desigualdades sociales por residencia, por clase social y por género, ¿no? Y sin duda un elemento determinante que hemos hablado a lo largo de las jornadas Y ahora Marina todavía nos planteará más, ¿no? Con esa pobreza que tienen las mujeres, que tenemos las mujeres en tiempo, tiene que ver con los roles, con la perspectiva de género. Hemos hablado de perspectiva territorial, hemos hablado de perspectiva de clase social. Bueno, pues la perspectiva de género tiene que ser un elemento que esté en cualquier decisión política. ¿Por qué? Porque hemos visto que además la inercia de dejarnos llevar va a implicar que por mucho que entre la comunidad podemos seguir estando consolidando desigualdades de género. Que en todos los territorios que formamos parte de Euskal Herria, la división sexual del trabajo es la que sostiene esta cuestión y que no solo es una cuestión de diseño, es una cuestión de atención. Tenemos un reto importantísimo en la mejora de las condiciones de vida y las condiciones laborales de las personas que trabajan y que cuidan, ¿no?, en ese sector. Y yo creo que ya voy de tiempo en la hora, ¿verdad? Por tanto, creo que lo voy a dejar ahí y cualquier cuestión que queráis comentar, pues abierta.
¿Eh? Eskerrik asko, mila esker, Lucía. Mira que lo has mencionado, que las mujeres somos pobres de tiempo, pero que bien lo aprovechamos. Nada, van a ser 2 minutos, poco más que esto, por si queréis hacer alguna pregunta. Os recuerdo que desde sala levantamos la mano, nos acercan el micrófono y lo hacemos directamente. Y también que desde donde estéis, a través de streaming, podéis hacer las preguntas mediante el chat o el espacio de preguntas y respuestas de la plataforma Zoom. De todas estas tensiones, hablábamos antes de conflictos, hablamos ahora de tensiones. Voy a repetirte la pregunta que también le hacía Cristina. La pandemia, el entorno pre-post pandémico, ha generado nuevas situaciones, pero sobre todo ha puesto en evidencia carencias que ya existían. La manera en la que durante este tiempo de máxima urgencia se han ido resolviendo o encauzando estas cuestiones, ¿crees que apunta en la buena dirección o estamos pedaleando más hacia el precipicio?
Creo que apuntan en la buena dirección desde un punto de vista reflexivo. Es decir, estamos reflexionando más, hay mucha conciencia política de que, bueno, aparte de que este tema es protagonista en sus agendas, de que hay que repensar el modelo. No solo porque sea un reto cuantitativo, sino hay cierto consenso en que hay que repensar esas cuestiones que os decía, ¿no? De cualitativas, más de enfoque, de filosofía. Sin embargo, desgraciadamente, las decisiones que hemos ido dando siguen pedaleando al precipicio. Entonces, por mucho que tengamos conciencia, pero no implementemos ese debate, esa reflexión, esa discusión en políticas reales, no avanzamos, ¿no? Y ahí uno de los grandes errores, yo creo, que de la gestión de la pandemia ha sido las condiciones laborales que han vivido las personas que han cuidado, ¿no? Acabamos de hacer un estudio en Navarra sobre entrevistando a cuidadoras que han vivido las dos crisis, la del 2008 y esta. Y la conclusión a la que llegamos es que son personas que no viven en las crisis, sino que viven en crisis constante. Su crisis del 2008 supuso un incremento de, bueno, pues que más desempleo, les bajaron los salarios. Bueno, pues esto ha supuesto lo contrario. Más trabajo, pero un mantenimiento de las condiciones laborales y salariales en la precariedad. Y eso es que esto nos sigue llevando al precipicio, ¿no? Entonces, ahí lo que creo que tenemos que hacer es, bueno, pues empezar a llevar a la práctica todas esas reflexiones que estamos empezando a entender como sociedad, como foros, ¿no? Y otra cuestión importante que quisiera resaltar en términos de tendencia es ese reconocimiento y ese hablar tanto de la comunidad. Y ahí plantearía eso importante, ¿no? Que creo que debemos, ¿no?, repensar en la provisión de cuidados en términos de actores, y hay que incorporar nuevos actores porque además es clave, ¿no?, para construir modelos más participados, pero también debemos ver qué papel va a jugar el resto, ¿no? Y ahí pues esas alertas que os he lanzado y que a mí me tienen tan preocupada y a mí y a muchas otras personas que han trabajado este tema, pues creo que tiene que ser un elemento de la discusión.
Precisamente sobre el tema comunidad, muy 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 brevemente, porque ya estamos fuera de tiempo, pero es que nos preguntan, además de decir que espectaculares las ponencias, preguntar en relación con lo comunitario. ¿Cómo conseguimos convencer a la comunidad sobre su compromiso con los cuidados? No solamente estar atentas a los peligros más o menos ocultos que puede haber detrás de este llamamiento a la comunidad, sino realmente reforzar su compromiso con el cuidado, compromiso comunitario.
Sí, pues fíjate, yo voy así muy rápida para no pasarnos de tiempo, pero yo aquí incorporaría una palabra que es la corresponsabilidad en los cuidados, ¿no? Corresponsabilidad social de los cuidados. Hablamos de corresponsabilidad por razón de género, pero tenemos corresponsabilidad de distintas personas, distintos actores, proveedores de los cuidados. Entonces, hay un elemento de que si queremos una sociedad que avance en este ámbito, debemos participar en ellos, ¿no? Eso es una forma de enganche. Y yo creo que ahí, fijaros, Navarra y Euskadi tenemos una posición privilegiada a otros lugares de España. Y hace poco hicimos un estudio de políticas de inclusión que no son tan distintas a las políticas de cuidado en términos de historia. Y una de las cosas que vimos era que aquellos territorios que más avanzaban eran aquellos territorios donde el tejido social y el tejido asociativo había tenido un papel muy activo. ¿Por qué? Porque somos la sociedad los que presionamos a los políticos y a las políticas para que hagan políticas públicas. Entonces, si tenemos ese papel activo y por eso tenemos unas políticas sociales más avanzadas aquí que en otros lugares de España, precisamente porque la comunidad ha tenido un papel importante en ser motor. Bueno, pues yo en esa corresponsabilidad no hablaría solo de responsabilidad de cuidar o de construir sociedades y entornos sostenibles, ¿no? Porque se puede ser activo en el cuidado y también se puede contribuir a tener un entorno mucho más cohesionado, y eso en el fondo también es una forma indirecta de cuidar, ¿no? Uh-huh. Además de eso, hablaría del papel activo en el motor de las políticas sociales que tenemos.
Uh-huh. Pues lo dejamos aquí, corriendo, pobres de tiempo, pero bien aprovechado. Muchísimas gracias, Lucía. Vamos a darle otra vez un aplauso. Eskerrik asko. Eta zalantzarik ez dela, gaiarekin jarraituko dugu, berak iragarri du jadanik hirugarren hitzartzean horri begiratuko diogula denboraren kudeaketari, esan eta esan ari gara, eta gure gonbidatuak gai horixe dakar besapean. Zaintza emakumeon ardura gisa ikusten duen gizarte eredu batean bizi gara. Guri dagokigu, guri eragiten digu, guk jasan egin behar dugu nagusiki edo iaia nagusiki. Genero desberdintasunak areagotzen dituen faktore horri beraz begiratzen badiogu, ikusten dugu honek pobretu egiten gaituela. Aukeratan pobretu egiten gaituela, esan du gure lehen hizlariak, eta denboran ere pobretu egiten gaituela. Ikusiko dugu jarraian gai horixe dakarrelako, egindako ikerketa oso interesgarri baten, bueno, lagin gisa gaurko hitzaldian, gure ondorengo konbidatuak Marina Sagasti Zabalda Berau, entzuteko irrikitan gaude, La triple presencia, estudio sobre el trabajo doméstico, familiar, el empleo y la participación sociopolítica, horixe da bere azken lanean jasotakoa, doktorego tesiaren ondorena da, orain argitaratu berri duena, eta oso osorik espada ere gutxienez horren isla ekartzeko konpromisua hartu du, eta biziki eskertzen diogu. Beraz, aurrera nahi dosunean, Marina, zurea da holtza. Gaudela bakarrik maskararik gabe hitz egiteko aukera baduzu nahi izan ezkero, vale. Gero ja interakzioan berriz ere jantziko dugu, baina seguru erosago egongo zarela.
Bai, vale. Eskerrik asko. Eskerrik asko lehenik eta behin, bueno, ba, Eusko Ikaskuntzari, ez? Jardunaldi hauek antolatzeagatik eta niri ba aukera hau emateagatik eta plaza hau emateagatik. Eta bueno, nik uste goiz osoko, ez, ba ponentziekin eta oso interesgarriari dela izaten, eta gainera bai Kristinak eta bai Luziak egindako aurkezpena, ba nolabait, ez, nik kontatuko dudana, ba bueno, askoz errezago oinarritzeko eta bueno, hortik abiatzeko ba parada ere emango didala. Bueno, ongi esan bezala, ez? Ba, nik nire hitzartzeari edo denboraz pobreak dira emakumeak deitu diot, pixkat provokatzeko edo. Naiz eta, bueno, ba, hasiera-hasieratik hasiko naiz, pixkat, bueno, kokapena egingo dut eta zalantzan jarriko dut, ze ote den denbora, zer oten diren emakumeak, ze ote den zaintza, ez? Ba, bueno, pixkat, kontzeptu horiek problematizatuko ditut edo saiatuko naiz behintzat. Eta, bueno, zeri buruz hitz egingo dut, ba, nire proposamenaren inguruan, euskaraz iruki gatazkatsua deitu diot, ez, etxeko eta zaintza lanak enplegua, eta hirugarren dimentsio bat komunitatearekin lotura estua duena, parte hartze soziopolitikoa, elementu hori ere, dosparru hori aintzat hartu dut, eta horren inguruan hitz egingo dut. Ondoren, bueno, pixkate iruki gatazkatsuaren argazkia edo hori presente ukita hitz egingo dut, hain zuzen ere, gaurko gaiaren inguruan, ez? Zaintzaren berrantolaketa sozialari buruz, eta hor, pixkat nire ikuspegia zein dene azalduko dizuet, eta azkenik, pixkat erronkak, ez? Edo nik ikusten dudana, hor jarri dizuena, nork, nola, nondik, nola demontre egingo dugun hau, bueno, erantzun bat eta bakarra ez dizuet emango, noski, baina, bueno, bai Kristinak, bai Luziak, eta bai nik neuk ez egindakoarekin, espero dugu behintzat zertzelada batzuk bai edukitzea, ez? Bueno, orduan, kokapena, ez? Zeri buruz ari gara? Zeri buruz ari naiz? Bueno, irukiak ikusten duzuen bezala gustoko ditut, eta nire hitzartzean, bi irudiren inguruan egongo gara hitz egiten askotan. Bata irukia da eta bestea diamantea. Gero, bueno, irudiaz dizuet ekarri, baina bueno, buruan euki, ez, diamantea. Gero azalduko dudana. Irukia hau, ez? Hitz egingo dut denboraz, hitz egingo dut emakumei buruz eta baita ere zaintzari buruz, ez? Bueno, lehenengo gauza. Zer da denbora, ez? Garrantzitsua da, lehenik eta behin, kontutan hartzea, denbora, jakintzat, naturaltzat, ez, eta emantzak jotzen dugula askotan. Baina, gaur egun daukagun denbora ulertzeko modua eta denbora antolaketa ez da naturala, ez da beti erekoa, beti ez da horrela izan, eta ez du beti horrela izan behar, ez? Orduan hori, lehenengo premisa nola baitez, edo lehenengo ideia. Zein da daukagun denbora hegemonikoa? Erloju denbora. Ez? Eta erloju denbora, momentu historiko konkretu batean ezarri egin zen, ez? Industrializazioarekin batera, kapitalismoaren garapenarekin batera, eta bain zuzen ere erloju denborak osongi erantzungo dio, produkzioari, errentagarritasun ekonomikoari, ez, nolabait, horratzen dagoen helburua da, alik eta denbora gutxienean, alik eta gehiena produzitzea. Orduan, erloju denbora hortarako oso ona izango da. Baina aldiz, erloju denbora zaintzaren eremuan aplikatu nahi badugu, hor ikusiko dugu, sekulako arazoak ditugula. Ze zaintzaren erritmoek ez daukate zer ikusirik erloju denborarekin, ezin direlako inandi batean aurrikusi, egiten diotelako referentzia erritmo biologikoei eta beste logika batzuei, ez? Eta hemen adibidez, Kristinak lehen aipatutako ikerketa proiektuan, kumade hortan, ez, egon garela COVID-aren nolabait eragina ikertzen zaintzaren eremu ezberdinetan, nire kasuan egoitzetan, nagusien egoitzetan, oso argi ikusten zen etengabeko gatazka hori, ez, nolabait erloju denboraren bitartez antolatu nahi izatea zaintza, ez, eta horrek suposatzen du, korrika eta presaka ibili behar izatea beti, eta langilek eta protagonistek askotan esaten ziguten bezala, bortxaz tratatzea nagusiak, ez, beraien erritmoak, askoz ere motelagoak dira, eta gu gatoz egunero, venga, hau egingo dizut garbitu, zeion behar naiz urrengoaren gana, ez, ratioak eta hainbat kontu, ez, Kristinak aipatutakoa, medio daudela, ez. Orduan, gaur egun daukagun denbora, Barbara Adamek esaten duen bezala, da denbora, berdin dirua, ez? Denbora bihurtu da zerbait elementu abstraktu bat izango balitze zela, testu ingururik gabea, ez? Abstraktua da, dira orduen, minutuen eta segunduen batura, baina ez digu ezer esaten, horratzean dauden prozesuei buruz, non nola, ez, testu inguruari buruz, azken finean, ez? Ez dago, gorputzarik ez dago hor, bai? Eta, ba, gorputza zaintzaren erdigunean dago, ez? Eta hortik dator, ez, baskotan, bueno, nolabait, oso barneratuta daukagu denboraren antolaketa hau, ez, eta hortik dator, ba, denbora urrea da, ez, pentsatzea, edo denbora galtzen ari naiz, denbora ezin da galdu, ez, baina produktiboa ez banaiz, ez, oi, denbora galtzen ari naiz, ez, edo atxeden hartzea denbora galtzea da, edo kontsumitzen ez badut, ez, edo nire aizialdia kontsuman oinarritzen ez bada ere, denbora galtzen ari naiz, eta bar luzea, ez? Ba, pixkat kultura horretatik ere badator. Bale, eta zentzu honetan ere garrantzitsua da, ez? Nik esaten dute, denboraz pobreak dira emakumeak, bai, ez bakarrik denboraz, ez? Hemen baita ere argitu nahi dut, azkenean denboraren ongizatea edo, bai, denborari lotutako ongizatea dagoela erlazionatuta ongizate materialarekin, ez? Eta ezin dugu banatuta ulertu. Hau da, posible da emakume enpresari batek denborarik ez eukitzea, bardura handia dituelako, lan ordu asko egin behar dituelako, baina beraz da denboraz pobre ez da izango, pobrezia materiala duelako, eta ziurrenik etxekota zaintzalanak azpi kontratatuko dituelako historikoki ala izan delako, ez? Ba, klase altuan normalean, klase altuko emakumeek, ba, txekota zaintzalanak ez dituzte aurrera eraman, beti beste pertsona bat kontratatu dutelako hortarako, ez? Orduan, esaten dudanean hori, ba, bai esaten dut, ez? Nola bai, pobrezia materiala pairatzen duten hoiek ere denboraren pobrezia pairatzen dutela, ez? Hau da, pobrezia materialaz hitz egiten duguna soldatarrakalaz, zoru itxaskorrez, ez? Ba, horri gehitu behar diogu gainera, ez? Egunero aurrera eraman behar izatea lan ordaindu bat eta lan ez ordaindu bat suposatzen du denborarik ez eukitzea, ez? Eta adibidez, ba, Matxalen Legarretarekin batera egindako ikerketa batean, Eustateko denbora aurrekontuen inkestetan oinarrituta, ba oso argi ikusi genuen, ez, nola bataz beste, ba emakumeek denbora gutxiago duten beraientzako, aisialdirako edo ez, ba, ba nolabait lanez ordaindu zein ez ordaindu, ez? Horretatik kanpo, ba, ba oso denbora gutxi dutela, ez? Bale. Denbora orduan. Bigarrena, emakumeak. Emakumeak kategoria ere zalantzan jartzea garrantzitsua dela uste dut. Alde batetik, azaldu nahi dut, nik emakumeak esaten dudanean baseri buruz ari naizen, ez? Eta nik emakumeak kategoria bereziki kategoria sozial gisa ulertzen dut, hau da, ez? Azkenean gizartearen antolaketa jerarkikoan, ba, emakume izateak nolabait posizio sozial batean kokatzen zaitu, ez? Eta gizon izateak beste posizio sozial batean kokatzen zaitu. Eta zentzu horretan erabiltzen dut, ez? Ez horren beste ez dut uste emakumeak direnik, emakume kategoria denik ere ez naturala, ez da biologikoa ere, ez? Eraikia den kategoria bada, beste kategoria sozial asko, askorekin gertatzen den bezala. Eta gainera ez dela kategoria homogeneo bat, baizik eta oso heterogeneoa, eta horren barruan ba, kontutan hartu behar ditugu ba beste elementu asko, ez? Baina zergatik hitz egiten dute emakumeen inguruan, ba bueno, zaintzaren eremua askotan atera da ja, ez? Bai, Kristinak aipatu du, Luziak aipatu du, oso eremu feminizatua da, eta feminitate hegemonikoaren bihotzean zaintza dago. Ez, nolabait, zaintzeak dakar, edo kartzen du, ez, emazte on, emakume on, ama on izatea, ez, eta nolabait, feminitatearen definizioaren atzean, zaintzarekiko ardura, lotura, kezka, eta hori guztia daukagu, ez, eta aldiz, gizonen kasuan kontrakoa gertatuko da, ez, maskulinitate hegemonikoaren eraikuntzak esan nahi du distantzia hartu behar dela, zaintzaren eremutik eta bereziki esango eta bueno, gero aipatuko dut, ez, zaintzaren eremu konkretu batzuetatik ere. Edo bereziki, ez, eremu batzuetatik. Eta horregatik lotzen askotan, ez, ba, zaintzaren inguruko esperientziak sakrifizio sentimenduekin, erruduntasun sentimenduekin, ez, ba, lotura dute, ba, nolabai badagolako mandatu sozial bat, orokorra, baina baita ere gorputzetan bizi dena eta inguruneak, ez, hala seinalatzen duelako, ez, eta dakarrena, ba, askotan zaindu behar izatea, ba, hori mandatuagatik, errudune sentitzeagatik, eta bar, ez? Baina, nahiko nuke azpimarratu ere, bueno, Joan Trontok eta Berenice Fisherrek esaten duten, komentatzen duten ideia bat, eta nik uste oso garrantzitsua dela, eta da, ba, zaintza lanak aurrera eramateak suposatzen duela botere eta privilegioen galera. Zergatik, ba, zaintzak ez daukalako, aitortza ez politikorik, ez ekonomikorik, ez sozialik, eta orduan horrek esan nahi du subjektu subalternoek burutzen dutela lan hau, ez? Igual ez horren beste edo ez emakume subjektu ez ulertzea ez bai, ba, nolabait ekiditeko edo batez ere homogeneo gisa ez ulertzeko, ez? Ba, bueno, subjektu subalternoen ideia hau iruditzen zait ba, interesgarria dela eta ere ba, horrela utziko digu ba, pentsatzen ba, hori ez goizean ere esan diren hainbat elementu. Zaintzaren atzean edo zaintza lanak burutzen dituzten horiek daudela zeharkatuta ba, genero zapalkuntzagatik, arraza edo arrazismoaren zapalkuntzagatik, klase sozialagatik eta baita ere aipatuko nuke ba, sexu genero disidentziak ere badaukala hemen bere pixua, ez? Zergatik esaten dut hau? Ba, bueno, hau ba, askotan kide feministekin hitz egiten, eta zehazki lagun batengan pentsatzen ari naiz, eta berak esaten du, ez? Ba, nola, ba, bera, boiera da, ez dauka familia tradizional bat, eta orduan bere ama zaindu behar denean, bera beti da komodina. Ez, beti da komodina, ze, bueno, pues igual bere aizpak baditu semealabak, badauka senarra, eta ematen du, pues berak ja nahikoa daukala, ez, eta orduan beti, ez, ba, izeba eskondu gabea, ez, historikoki gertatu den hori, ba, baitare, ba, uste duten benatzean dagoela, ez, edo kontutan hartu beharreko elementua dela. Vale, eta azkenik, hirugarren elementua, ez? Zaintzaz. Zeri buruz ari gara zaintzaren inguruan hitz egin dugunean, ez? Aurreko ponentziek bereziki zaintzaren eremu baten inguruan hitz egin digute, ez? Ba, nagusien zaintza edo, ez? Kristinak esan dio deitu dio, ba, epe luzeko, ez? Edo, bueno, cuidados de larga duración delakoa, ez? Eta, bueno, ba, zaintzaren definizioak nolabait adieraz berdinak hartu ditzake, ez? Alde batetik izan daiteke definizio nahiko ba, ertxia edo mugatua, ez? Askotan, gainera esango nuke, zaintzari buruz aritu garenean, bereziki umen zaintzari buruz aritu garela. Ez? Eta, bueno, ba, definizio hori zabalduz joan daiteke, ba, bai nagusien zaintzara, anistasun funtzionalera, gehiago zabalduz, ez? Kontutan hartzen baldin badugu elkarmenpekoa garela eta guztiok bizitzan zehar zaintzak behar ditugula, ez? Eta horrek ja ez dio bakarrik erreferentzia egiten umeei edo nagusiei edo gaixotasun bat dutenei edo anistasun funtzionala dutenei, baizik eta populazio osoa kontutan hartu beharko genuke hemen. Eta gehiago zabaltzen baldin badugu oraindik, ez? Esaten dugunean, bueno, gero eta gehiago erabiltzen da bizitza, ez? Bizitzak erdigunera, bizitzaren sostengarritasuna, eta bueno, azkenean adiera hori erabiltzen denean, horrek esan nahi du, ba, baita ere ez, ekofeminismotik bereziki egin diren ekarpenak kontutan hartzen direla, eta ba, nolabait ulertzen da, bazgarela bakarrik elkarmenpekoak, baizik eta ekomenpekoak ere, ez? Eta nolabait zaindu behar ditugula pertsonak, baina zaindu behar dugula ere ingurunea, ze bestela ez dago bizitza posiblerik, ez? Bueno, orduan ikusten duzuen bezala izan daiteke zerbait oso konkretua edo zerbait oso zabala. Eta honekin batera, baita ere nahiko nuke hitz egin etxeko lanei buruz, ez? Zaintzari buruz hitz egiten dugu eta zer gertatzen da etxeko lanarekin, ez? Lehen Kristinak oso ongi aipatu du bat tentsio hori, ez? Garbitzaileak eta zaintzaileen artekoa edo. Ba bueno, autore ezberdinek eta zehazki Sara Errazabik planteatzen du biak oso lotuta daudela, ez? Nolabait etxeko lanak direla zaintza gertatu alizateko aurrebaldintza. Orduan ezin ditugula banatuta ulertu ere ez, ez? Elkarrekin doa zela. Hau da, pertsona bazaindu alizateko, ba baita ere prestatu beharko diote bazkaria, arropa aldatu alizateko garbitu beharko diot arropa, eta bar, ez? Nolabait ezin direla modu banatuan ulertu. Ez etxeetan, baina ez da ere eremu profesionalizatuetan ere ez, ez? Eta gainera, ba, berak esaten du ere, banaketa hau egitea, badela, iparraldeko herrien begiradaen albokalte bat ere, bai, ez? Banaketa hori egitea. Eta, bueno, berak azpimarratzen du, ba, biak elkarrekin ulertzeko beharra. Bale. Bueno, sarrera luzea, baina, bueno, ondo kokatzeko esango duguna, ez? Orduan, iruki gatazkatsuari buruz hitz egin nahi dizuet, iruki gatazkatsuaren erpinak dira etxeko eta zaintza lanak, enplegua eta parte hartze soziopolitikoa, eta zergatik abiatu nintzen ni, nolabait, ez, ikerketa hau burutzera edo. Bueno, ba, aldez aurretik, ez, irakurri nuelako hainbat soziologo, Italiako soziologoen lana, Laura Balbo, Franca Bimbi, esaterako, ez, eta beraiek dopia presentzaren inguruan hitz egiten zuten. Eta esaten zuten nola, ba, emakume langileek egun, bi lan burutu behar duten egunerokotasunean, ez, ordaindu dutako lanari, lan ezo ordaindua ere gehitzen zaio. Eta gainera hauek esango dute, ez da batuketa hutsa, ez da besterik gabe, ez, eba daude pertsonak bi lan postu dituztenak, eta batagoizean beste arratsaldean. Ez, hau aldi berekotasunean gertatzen da. Zer suposatzen du horrek? Ba, etengabe saltoak ematen ibili bartzarela eremu batetik bestera eta gainera, ez, nolabait buruan bi ardura hoiek etengabe gestionatzen ibili behar izatea, ez? Eta lan ordainduan zauden bitartean ba zaude pentsatzen, bihar eraman behar dut medikura, semea edo amona edo berdin zait, etxean falta da esnea eta bar, ez? Nolabait honek daukala eragin handi bat emakumeengan berez, bueno, osasun aldetik, enplegu baldintzen aldetik ere bai, ze suposatzen du, ba, lan kontratu partzialak hartzea, ez? Ba, ez daukasulako beste modurik, bestela kontziliatzeko, nolabait. Eta baita ere, suposatzen du, ez, eta hauek esaten zuten, emakume hauek ez daukatela beste zertarako denborarik. Beste zertarako denborarik, ez, eta hemendik, ba, pur bat galdera hori, ez, eta orduan zer gertatzen da parte hartze soziopolitikoarekin? Zer gertatzen da herritartasunarekin, ez, edo nolabait herritartasun eskubideekin lotzen badugu, ez, ze aukera daude emakume hauek, ez, ba, euren inguruan ba, parte hartzeko, euren auzoetan, herrietan, ez beraien interesak defendatzeko, euren ahotsak presente egoteko, ez? Eta bueno, ba pixkat hortik dator iruki gatazkatsuaren ideia hori, ez? Eta orduan zer ikusi dute abiatu naizenean ikerketa hontara? Ba bueno, alde batetik baita ere problematizatu behar dugula zeri deitzen diogun parte hartzea, ez? Ze askotan nolabait parte hartze politikoari buruz hitz egiten dugunean, ba politika maiuskulaz eta fosforitos idazten da eta hor askotan ba emakumeen parte hartzea ez da kontutan hartzen. Eta ez? Nolabait autores berdinek esaten duten, ari ikuste zin batekin nolabait marrazten dela emakumeen parte hartzea. Zer esan nahi du honek? Baskotan eremu informalagoetan egoten direla presente, eguneroko beharrizanekin lotuta dauden afera hoietan, politikotzat askotan jotzen ez dena, baina ezinbestekoa dena, ez? Eta bueno, iruki gatazkatsuaren protagonista hauek nolabait estrategia ezberdinak aurrera eramaten dituzte uztartu ahal izateko eremu hauek eta nolabait zaintzaren diamantean kokatzen dira eremuak, ez? Ba, etxea eta familiaren kasuan umeak ustea aitonamonen etxean joan ahal izateko asanblada batera. Oso tipikoa, ez? Merkatua externalizatzea, hau adibidez bikote heterosexualen kasuan askotan erabiltzen den estrategia bat da gatazka ekiditzeko, adibidez. Eta urrengo biak ez dakiz zergatik jondan. Bueno, hemen daukat bestela, eh?
Baina. Ez dakit.
Komunitatea, komunitatean adibidez, ez? Zer esate zuten adibidez familias hegemonikoen kasuan, ez? Ama guraso bakarren kasuan ezinbestekoa da komunitatea, ezinbestekoa da laguntzarea. Ze bestela ez dago modurik uztartzeko, ez? Eta baita ere hemen aipatzen dira mugimendu sozialetan antolatzen diren, lehena aipatu dira, ez? Laguntza sareak edo asanblada batean haurtzaindegi zerbitzua jartzea, greba feministetan zaintzagune komunitarioa sortzea eta oso positiboki baloratzen da, baina esaten da oso puntuala da. Orduan, karo, oso egun puntualetan egin dezaket hori, ez? Eta hau nolabait, esaten zuten, ez? Erronka da hau egunerokotasunean txertatzea, benetan bermatu ahal izateko hau, ez? Eta azkenik, administrazioaren eremuan nolabait lan baimenak hartu dituztenean edo zerbitzutara jo dutenean, ez? Hau agertzen da. Eta hemen bereziki nagusien zaintza dagoenean ezinbestekoa da. Ezinbestekoa da zerbitzu publikoetara jotzea eta baita ere esaten da gabezi handia dagoela, ez? Eta ez dagoela dirurik, edo nik behintzat ikertu dudan eremuan ez dagoela dirurik kontratatu ahal izateko pertsona bat edo kontraesan handiak sortzen ditu, behar handiak daudelako eta diru gutxi, ez? Eta da, edo orduan, pertsona bat esklabizatzen dut nire etxean edo erdi esklabizatzen naiz ni, ez? Apur bat. Eta kasu honetan, nik ikusi dudanaren arabera, emakume hauek desagertzen dira parte hartzearen eremutik, ez? Eta orduan, guzti honekin, esango genuke, beharrezkoa dela berrantolaketa sozial hori, emakume hauen kasuan ikusi dugu, ez? Desagertzen dira parte hartze soziopolitikoaren esparrutik, eta beraz, ez? Herritartasun osoa ezin dute aurrera eraman. Ze berrantolatu behar dugu ere bai, ez? Zaintza krisiak, COVID krisiak erakutsi digun guztiagatik. Nik hemen azpimarratuko ditut ere, ez? Bai Luziak eta Kristinak aipatu dituzten hainbat kontu. Alde batetik, diamantearen erpin guztietan dauden agenteak entzun behar ditugula. Ezin ditugula nolabait erantzun partzialak eman, baizik eta osotasunari begiratu behar diogula eta kontutan hartu erpin bakoitzean dauden hori, ez? Beharrak lentasunak eta marra gorriak ere identifikatu, ez? Eta hemen batzuk baditugu argi, herritartasun legearekin zerikusia dutenak, etxeko enpleguaren informaltasuna, ez? Edo berezi, erregimen berezi horri lotuta daudenak. Gero, hemen ere esango nuke, zaintzaren berrantolaketa soziala hitz egiten baldin badugu, kontutan hartu behar dugula, errotiko aldaketa bati buruz ari garela eta horrela dela, ezin dugu pentsatu, ez da egun batetik bestera gertatuko den aldaketa bat, baina oso aldaketa handia izan beharko dela eta hortarako prest ere egon beharko garela, ez? Eta hor, aipatuko nuke ere eztabaida sozial handi baten beharra daukagu, erantzunak ez dira etorriko bakarrik unibertsitatetik, nahiz eta ikerketa asko egin, hemen aktore pila bat daude, ez? Eta baitaren mugimendu sozialetatik ari dira proposamenak, aldarrikapenak eta hainbat kontu egiten, ez? Kontutan hartu behar direnak, eta nik uste hemen klabea dela aliantzak eraiki ahal izatea, eta sortzea espazioak nun eztabaidatu eta artikulatu gaitezken. Vale, eta azken kontuak bakarrik, bueno, ba hemen, ez, nire ustez diamantearen bueno, adostasuna jarri dut galdera ikurra moduan, ze uste dut ba oraindik asko eztabaidatzeke dagoela, baina diamantearen eremu batzuk handitu behar ditugu eta beste batzuk txikitu. Zeintzuk txikituko ditugu? Ba, nire ustez, ez, desfamiliarizaziorantz joan behar gara, naiz eta ez kultura, zaintzaren kultura hori daukagun, familian zaintzeak gaur egun suposatzen du oraindik ere emakumeen bizkar egotea, eta hori ez da erantzun bat, ez? Eta hemen ezinbestekoa da gizonen implikazioa, baina ez bakarrik zaintzaren eremu positiboenean, hori lortzen ari gara, eta hori oso positiboa da, baina baita ere ezin dugu, zaintza lanak ezin ditugu idealizatu, ze dena ez da polita, dena ez da maitasuna, dena ez dira harreman onak, eta hor ere bai guztiok sartu behar gara, ez? Eta nik uste gizonak ere eremu horretan implikatu beharra dagoela. Beste alde batetik desmerkantilizazioa, lehen aipatu dena, ez? Bereziki irabazi asmoa duten funts handiak ari dira inbertsioak egiten zaintzaren eremuan eta horrek esan nahi du nolabait lehentasuna dela dirua irabaztea eta ez pertsonak zaintzea eta hori alboratzeko zerbait da. Gero, zerbitzu publikoak sustatzea, hemen bestela ez dago modurik unibertsaltasuna, ez, lehen Luziak aipatzen zuen eskubide unibertsal hori bermatzeko, komunitateak ezin du hori bermatu, ez, komunitatean aldira esperientzia oso politak eta egon badaude, balioan jarri behar direnak, baina adibidez, zaintzarako etxe bizitza kooperatiba batean 40.000 euro behar baditu sartzeko, oso interesgarria da planteamendua, baina ez da mundu guztiarentzat, ez? Eta orduan sortu behar ditugu mundu guztiarentzat izan daitezken esperientziak, ez? Eta horrekin batera komunitarizazioa ere bai, ez? Balen aipatu den burokratizazioa, nolabait fragmentazioa, ez? Horrek guztiak sortzen dituen oztopoak, komunitateak emanaldio beste ikuspegi bat, ez? Azkenan ikuste pertsonak ez dire, osea, nahi dute etxean zainduak izan, baina nahi dute etxean bizi, ez? Eta igual sortu behar ditugu espazio batzuk hibridoak ziurrenik, ez? Publiko eta komunitatearen arteko hibridazio batzuk non etxe bilakatu alko diren, ez? Eta ez eremu burokratiko eta hotzak nolabait, ez? Orduan komunitatearen parte hartzea eta erabakia hor, uste dut garrantzitsua dela. Eta honekin ja utziko dut, ez, eta hor galdera, zaintzaren mu publiko komunitario baterantz, ikusi beharko genuke. Eskerrik asko.
Oie galderak, eta seguruena galdera horietara itzuli beharko dugula, ondoren ere mainguruan jorratzuko ditugulako beste ardatz batzuk, eta hortxe nabarmen ere ageri da. Erantzun bila abiatu gara, eta bistan denez galdera berriak eginez, baina ez dira erantzunak aurkitzen, eta horietako asko hor daude. Labur, ze berehala egin behar dugu eten, ez dakit galderarik dagoen une honetan, eta ez palego, iruitzen baldin bazaizue, etentxo bat egingo dugu, ze oso eten laburra egin behar dugu, holtza mainguru formatura aldatu alizateko. Esango genizueke kafe etena dela, baino hainbesterako ere, ez da, oso minutu gutxitan itzuli behar garelako. Muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por aportar más preguntas para encontrar las respuestas, y como te quedas por aquí, aprovecharemos para poder, si os apetece, dentro de unos minutos también trasladar preguntas, haremos la manera para completar este debate de construcción. Eskerrik asko, Manina, zure hitzartzearen gatik, eta zuei esan bakar-bakarrik pospat minutuko, nola esan, eten biologikoa, ulertzeia zue. Horixe egingo dugula, ze txukundu behar dugu berriro ere holtza, mainguru formatuan jardun alizateko. Beraz, laurden gutxietan berriz ere ekingo diogu, etxekoi ere horixe esan da kontuan izan, laurden gutxietan bueltan garela, eskerrik asko, Marina. Eguardion, bueltan gatoz. Eta bueltan gatoz gaurko goiza, biribiltzera. Atxeden hartuta esan behar nuen, atxeden askorik egiteko tarterik ere ez dugu izan, bereiziki eten teknikoa agindu dizuegu holtza zabaltzeko pikin bat eta solasaldi formatuan jartzeko. Izan ere, ondoko tartea gaurko goizaren azken txampa izango dena, solasaldian eman nahiko genuke. Horretarako, hiru lagun elkartu ditugu hemen, baina gogoratu, solas egitearena hori ere ardura komunitarioa dela, eta zuek ere bertan zaudetela, bai hemen aretoan bertan, zein streamingen bitartez jarraitzen ari zaretenok, parte hartu dezakezuela solasaldi honetan, galderak, iradokizunak, edo iritzia ere, emanez, azaldu dizkitzuetan bi bideo hoietatik, bertan zaudetenok altxatu eskua besterik gabe, eta streamingen bitartez jarraitzen ari zaretenok, bai galdera erantzuna, aukera, botoia erabiliz, edo txatean bertan ere, hementxe eskura dena, eta dana jarraitzeko moduan. Decía que vamos a completar la mañana, la jornada de esta mañana, con un formato conversación en el que van a participar directamente las tres personas que me acompañan desde el escenario y en el que esperamos también poder contar con vuestras intervenciones. María Teodosia Juncay Morocho, de Cuidadosina, Agurtzanes Olabarrieta, Usurbilgo Udaletik, eta Asier Baglieto, Harremanitz Kooperatibatik. Hementxe, hemendik bertara hitz eginez, hiru hauek eta Arestian esan bezala, zuek ere parte hartzeko moduan. Eta iruitzen baldin bazaizue, gaian buru belarri sartzeko, ondoko dinamika proposatzen dizuegu. Aurkezpen labur bana, zertan ari diren, zer ordezkatzen duten, norabide esatearen, azaldu dezaten gure gonbidatuek, eta ondoren ekingo diogu, galde erantzun edo solasaldiaren bitartez, gaian sakontzeari. Lo dicho, vamos a disponer de una breve introducción de cada una de las personas que nos acompañan desde el escenario para que conozcamos su trabajo de forma breve y después entramos ya en este formato conversación. Y como estamos todavía con aspectos técnicos, por lo que veo, si os parece, vamos a empezar ya, arrancamos, eta zurekin hasiko gara, iruitzen baldin bazaizu, Agurtzane Solabargeta, Usurbilgo Udaletik, bertako alkatea da, 2019 urteaz geroztik, okerrez banago, komunikazio zientzietan lizentzia duna Euskal Herriko Unibertsitatean, eta komunikazioan ere aditua eta aritua, makina bat komunikabideetan, eta berak gaurkoan dakarkiguna herrian bertan abian jarritako esperientzia berria da, gertutik eraginez, edo nik berari behin baino gehiagotan entzun diodan bezala, herritik eta herriarentzat sistemari ekarpena egiteko. Beraz, Agurtzane, eskerrik asko hemen izateagatik eta zurea da hitza, lehen hitzartze honetan esperientzia honen berri emateko.
Mila esker, Pili, eta nola ez, esker mila, Eusko Ikaskuntzari, bai ardunaldi hauetan parte hartzeko aukera emateagatik, eta bueno, ba, Usurbilen, arlo honetan, egiten ari garen balanketa zuekin konpartitzeko aukera eman diguzuelako, ez. Laburrean esan da zertan gabiltzan. Bueno, ba, hemen goiz osoan zehar askotan hitz egin da zaintza eredu berri bat behar degula, zaintza ekosistema berri bat behar degula, eta hain zuzen ere une honetan abian daukagu parte hartze prozesu oso zabala herrian Usurbilen zaintza ekosistema berri bat eraikitzeko, ez. Labur esan da, prozesu honen bidez, gu gure buruari honako galderak indizkiogu, eta galdera hauen erantzunak topatu nahi ditugu, ez? Usurbildarrok nola zaindu nahi dugu, nola zainduak izan nahi dugun, eta zein konpromiso hartuko ditugun norbanako gisa, komunitate gisa eta erakunde gisa horretarako, ez? Esan prozesu hau Matia Institutuarekin batera egiten ari garela, Matia dinamizatzen ari da, eta zergatik Matia, eta zergatik egon nundik sortzen dan prozesu hau egiteko ideia. Matia Fundazioa Usurbilen pertsonei zuzendutako arreta eredu berri bat martxan jarriko duen proiektu bat ari da lantzen. Nolabaite alabeharrez ba zentro horretara ba joan berri izan duten pertsonak ez etxean bezala senti daitezen, hori da eredu zaintza eredu berri baten aldaketaren gako nagusia. Ez da zentro bat, ez da ohiko residentzi bat, eta beraz baditu bada oso proiektu berritzailea, esango nuke, eta aitzindari hemen Euskal Herrian. Eta proiektu horrena arira hitzarmen sozial moduko bat landu genuen bi erakundeok, bai Matiak eta bai Usurbilgo udalak. Ikusten genulako bi erakundeon aldetik bazegola nahia eta konpromisoa, ez? Auzune horrez arago bazaintza ekosistema berri bat eraikitzeko, nolabait, ez? Ba pertsonen naia eta pertsona ardatz, ez? Izango duen arreta eredua eta batez ere ba ikuspegi komunitario hori barnebilduko luken eredu bat sortzeko, diseinatzeko eta baita ere implementatzeko, ez? Eta horrekin batera guretzako ere importantea zen herritarrak zaintzen duen herriaren eraketa, ez? Hemen aipatu dugu zaintzaren kultura berri hori berritzeaz, ez? Horren inguruko lanketa eta ideiak eta balioak horrekin lotuta dagoen guztia lantzen hasteaz. Eta beraz, ba pixka bat konpromiso horri tiraka eta jada legealdi honetan, guzti horri forma ematen hasi ginen, izan ere oso garbi izan dugulako hasieratik ekosistema berri bat eraikin nahi badugu, prozesu hori kolektiboa izan bertzuela, prozesu hori beti gora eraikitakoa izan bertzuela eta nola ez elkarlanean eraikitakoa izan bertzuela erakundeak, sektorea eta komunitatea, ez? Eta beraz, laburrean zertan gauden orain, gu prozesuari oinarri sendoak jarri nahi izan dizkiogu, eta uste lortu degula udaberrian aurrelanketa izugarria egin genuen, hamarnaka bilera ingenitun, nolabait zaintzarekin zerrikusia duten eta erpin guztiak barnebilduko lituzketen sektore guztiekin, ez? Izan gure herrian edo gure herrietan zaintza zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresekin, enpresa guztietako ordezkariak mai baten bueltan eseri genitun, eta hor tasatu eta konprobatu ahal izan genuen enpresetatik euretik ere badagola gogo eta konpromiso bat eredu berri baten inguruan hausnartzen eta hizketan hasteko, zaintzaile profesionalekin ere bildu ginen, nolabait gure herrian lanean ari diren, zein herritik kanpo lanean ari diren gure langile herritarrekin, baita ere etxeetan zaintzalanetan aritzen diren langileekin, batez ere emakume migratzaileekin, familiarrekin, nolabait euren gain edo menpe duten zaintza beharra duen senide baten ardura duten familiarrak, era guztietako dependentzi mota ezberdina zituzten familiarrekin bildu ginen, nolabait gure udaleko gizarte zerbitzuetako erabiltzaileak diren senideekin, komunitatearekin elkarte egin zan, bilera horretan herriko elkarte ia guztietako ordezkariek parte hartu zuten, eta gainerako erakundeekin ere bat izan genitun harremanak, Osakidetzarekin, hemen aipatu da goiz osoan zehar, ez ze importantea da eredu berri baten arreta soziosanitario hori eta koordinazio soziosanitario hori bermatzea, eta beretzako guretzako klabea zen Osakidetzako ordezkariak ere prozesu honetan parte hartza, eta noski baita ere Foru Aldundia kompetentzi gaiengatik eta Foru Aldundia gai honetan duen, eta hartu emana Foru Aldundiarekin erabatekoa da. Eta beraz, zaintzaren arloari ikusten diozuen bezala begirada eta ikuspegi integraletik heldu diogu, eta nik esango nuke begirada ertz erpin guztiak daudela ordezkatuta prozesu honetan. Muina talde eragilea da, hori osatuta dago, dagoeneko 4-5 bilera egin ditugu, eta esan behar du talde eragile honetan ere badaudela parte hartzen zaintza behar duten personak. 81 urteko emakume bat datorkigu bileretara, eta baita ere aniztasun funtzionala duen edo gurpildun aulkian duen persona batek ere parte hartzen du, eta baita ere mugimendu feministako kidea. Guretzako importantea zelako ere bai ekonomia feministaren begirada hori presente egotea eta niretzako ba, hemen ere arlo honetan aliantza behar ditugulako ere bai sektorea, bai mugimendu feminista eta bai erakundeak eta uste dut ba, prozesu honetatik hori albidetu nahi genuela. Eta bueno, pues, horretan gaude, datorren urte hasierarako nahiko genuke bueno, zirriborro bat izan eta gero talde eragile honen helburua eta lana ere izango da implementaziorako ibilbide horri bat, transizio horri bat ere, ba, osatzea hau ez dalako egun batetik bestera egin.
Igual pasan ez. Lasai egon, eskerrik asko. Hauxe, herri mailan, usurbilen abian den prozesua, seguruna, gerora ere prozesu honetan ikasitakoaz zertxo bait gehiago edo galdetuko dizugu. Salto egingo dugu Maiaren bestaldera y os presento seguidamente a María Teodosia Juncay Morocho. Creo que nos ha podido estar siguiendo de aquella manera hasta ahora con el sistema de traducción y ahora ya pasamos al castellano. Si quieres puedes quitar ya el teléfono para que puedas interactuar. Ella es auxiliar de enfermería, es técnica en atención especializada en Alzheimer y durante más de 14 años ha trabajado como cuidadora de personas mayores en situación de dependencia, en condiciones de trabajo, de empleo, de hogar interna. Es fundadora de SINA, Servicios Integrales de Nueva Asistencia, que es un proyecto que hace 3 años fue premiado por el Ayuntamiento de Bilbao, precisamente en la categoría de Mujer Migrada Emprendedora. Participa en el Grupo de Mujeres Migradas Torre de Babel y en el equipo de coordinación del Movimiento Feminista de Euskal Herria, Bilbao Feminista Saretzen, cofundadora también de Emakume Migratu Feministak Sociosanitarias. Un placer contar contigo también en esta mesa y 5 minutos para que nos ayudes a contextualizar el trabajo que estáis realizando.
Sí, buenos días a todas. Es que ricasco, muchas gracias. Para mí y mi voz será una voz colectiva de todas mis compañeras migradas y racializadas, sobre todo en las que estamos organizadas y que llevamos unos años luchando sobre la defensa de los derechos de las trabajadoras de cuidados. Sí digo que es un placer el mero hecho de participar con Asier y con Urchane y también por habernos invitado y gracias a todo el equipo que ha coordinado este espacio. Sí, soy ecuatoriana, llevo desde el año 99 aquí en Euskal Herria. He trabajado 14 años en el tema de cuidados a una persona con Alzheimer, especialmente a una mujer. Durante esos 14 años he estado sometida a un contrato de empleo de hogar interna. Durante ese tiempo, pues me dedicaba sencillamente al trabajo y al cuidado de mi hija. Soy ama soltera. Mis empleadores han cumplido todos los derechos de que estaban estipulados bajo esta ley, ¿no? Bueno, ley, el Real Decreto 1620 del empleo de hogar. ¿Cuál es mi sorpresa? Que después de esos 14 años veo y siento que no tengo el mismo derecho de todas las y los trabajadores, que es la prestación por desempleo. Ahí es cuando empiezo yo a frecuentar espacios y a nutrirme, ¿no? Al compartir, pues, eso, experiencias y luchas con más colectivos, asociaciones, y para nosotras también siento un orgullo de decirlo aquí que un referente es y ha sido y será la TH de Vizcaya, la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Vizcaya. En el 2014 siento esa necesidad de organizarme y entonces en el 2000 empiezo a trabajar como asistente domiciliaria en una cooperativa que prestaba estos servicios, ¿no? A medida de que voy haciendo ese recorrido siento la necesidad primero por cómo sentirme mujer migrada, ¿no? De que hay carencias de estos derechos. También escucho las necesidades de las personas mayores, ¿no? Que atiendo en los domicilios. Primero, porque la asistencia domiciliaria no cubre todas las necesidades que demandan estas personas, ¿no? Sobre todo la compañía, o sea, sufren muchísimo el tema de la soledad, o sea, sabemos perfectísimamente las expertas y los expertos en esto que llevan el tema de la ley de dependencia, que las horas de servicio son de acuerdo al grado de dependencia y a una puntuación que les hacen a cada persona, ¿no? Entonces, claro, 2 horas a la semana, 3 horas a la semana, 4 horas a la semana, no cubre, o sea, es una ayuda súper escasa que no cubre las necesidades que requieren esas personas, ¿no? A partir de ahí, en el 2018, pues, gracias a, pues eso, a que he podido ahorrar durante el periodo de esos años de mi trabajo, pues dije, pues, ¿por qué no voy a emprender, no? Entonces me surgió la idea de fundar Sina. Sina, el objetivo principal de Sina es, pues, eso, velar por los derechos de las personas mayores, sobre todo en situación de dependencia y aquellas personas o enfermos que padecen de enfermedades de larga duración, y también los derechos de las trabajadoras. No solamente las que están en situación regular, sino también las que están en situación irregular, sobre todo las mujeres migradas y racializadas, ¿no? Llevamos, pues eso, desde 2018, pues eso, la competencia es dura y pura, pero bueno, queremos ser fieles a nuestro propósito, a nuestro objetivo de fundar esta cooperativa, y sobre todo lo que decimos nosotros desde Sina, no pretendemos ganar dinero, pretendemos ganar derechos y ser la voz colectiva de estos dos grupos, ¿no? Que ahora todo el mundo, o sea, estamos hablando, ¿no? De las consecuencias de la pandemia, ¿no? Para nosotras, sobre todo los colectivos de mujeres migradas y racializadas, trabajadoras de cuidados, la pandemia nos ha servido como para, digamos, creernos que somos esenciales, ¿no? Somos uh-huh. esenciales, no solamente por el trabajo que hacemos, sino porque aportamos bienestar a las familias, aportamos nivel económico al Estado. Uh-huh. Entonces, desde allí, nuestra lucha sigue en pie. De hecho, participamos también con más asociaciones a nivel estatal. Me gustó mucho, bueno, sí, estoy súper contenta de haber participado aquí, la ponencia que ha hecho la académica de Madrid. Nosotros, en este caso yo personalmente, hablo desde, como digo yo, desde la calle, desde el suelo, desde las casas. Yo no aporto estadísticas, no aporto ciencia, no, porque para eso están ellas, ¿no? Pero sí me gustaría decir desde la realidad absoluta que viven las que vivimos y que viven las compañeras cuidadoras, que bajo ningún concepto el empleo de hogar es el sostén para cubrir o para paliar la crisis de los cuidados. Nosotras también estamos de acuerdo con la compañera de Pamplona, ¿no? Navarra, que no tratamos el término de cuidados en término general. Nosotras especificamos nuestro trabajo, el cuidado de atención a las personas en situación de dependencia, a las personas mayores. Porque no podemos, o sea, yo creo que en pleno siglo XXI, la sociedad, el gobierno, las instituciones no pueden seguir pensando que el empleo de hogar es la solución. Sabemos perfectísimamente, yo creo que os enteráis por la prensa, por la radio, por los comunicados que hacemos en la calle, las marchas que hacemos en la calle, los mismos testimonios que sacan las compañeras que hacen las estadísticas cada año, ¿no? O sea, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿quiénes cubren la necesidad esta básica que es el cuidado de las personas mayores? Uh-huh. Y lo vamos a seguir permitiendo que se haga a través de un empleo de hogar interno. En un empleo de hogar interno no existen jornadas, no existen derechos de descanso.
O sea, queremos seguir cultivando, queremos seguir apoyando el empleo de hogar, llamándolo que como que es una solución para paliar la crisis de cuidados, o sea, estamos equivocadas. O sea, o no queremos bajarnos a la realidad, o no queremos mirar, o sea, lo que se palpa, ¿no? Desde nuestros cuerpos y de nuestros colectivos. Uh-huh. Entonces, nuestra lucha, pues ahora mismo, junto con Emakume Migratu y más dos o tres asociaciones, es el reconocimiento justo y equitativo, y que no se llame, o sea, que tenga cada trabajo tenga su nombre, ¿no? No uh-huh. podemos decir empleo de hogar y estar cuidando a una persona las 24 horas del día, y sobre todo una persona con Alzheimer, una persona con Parkinson, una persona con enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Perdonarme, antes de la pandemia, o sea, la primera pandemia a nivel mundial ha sido declarada el Alzheimer. Uh-huh. Y ahora, o sea, yo creo que dicen que después de esta pandemia, o sea, la dependencia ha aumentado, inclusive dentro de X años va a aumentar muchísimo. Uh-huh. Y lo que pretendemos y queremos de verdad paliar este tipo de necesidades básicas de esas personas con el empleo de hogar. Uh-huh. Con el empleo de hogar y encima interno, ¿no? Uh-huh. Pues eso, muchas gracias por escucharme y continuamos la
charla.
La gracias, charla, sí.
Porque si un elemento ha quedado también claro, yo creo que a lo largo de toda la mañana, es la necesidad de ir más allá de un concepto genérico y la necesidad de afinar, de definir de qué hablamos cuando hablamos del cuidado. Guazen aurrera eta orain hirugarrena hirukoa osatzen duena aurkeztuko dizuet. Asier Baglieto Gabilondo da bera eta Harremanitz kooperatibatik dator. Bertan ezkietza, sexuen hezkuntza eta tratu onak lantzeko hainbat egitasmoetan parte hartzailea da, berdintasun eta ezkietza mundu horretan gizon taldetatik egin du lan bereiziki. 12 urtez Zarauzko Toka gizon taldean parte hartu zuen, gizon sarean ere bai, eta ordutik horretan dihardu, besteak beste gizonen begirada eta gizonei begiratzeko beste bide horretan, gogoeta hoietan parte hartzen. Hasier, nahi duzunean 5 minutu zure kokapen hitzak eskaintzeko.
Eskerrik asko, Pili. Bueno, eta eskerrik asko bai Eusko Ikaskuntzari hau antolatzeagatik eta aurreko hizlari guztiei, nerezat behintzat oso inspiratzailea izan delako entzundako guztia. Nien naiz zaintzan aditua, gizonekin lan egiten dut, eta bueno, nahiko nuke abiatu nere gogoeta orain arte esan dan oinarri hortatik, ezta? Gizonak privilegio egoera batetik abiatzen gea. Guri etzaigu suposatzen zaintzaileak izan behar dugunik, etzaigu suposatzen ez gaitasun horiek izan behar ditugunik, ez lan horiek bete behar ditugunik. Horri baten, gure aukera da zaintzan implikatzea edo ez implikatzea. Eta hoixe da, privilegioa, ez da? Aldiberian esango genduke edo eta hainbat izlarik ere aipatu dute, ez? Azkenengo belaunaldi hontan eta azkenengo hamarkada hauetan ari da aldaketa bat ematen. Eta gero eta ohikoagoa da ikustea gizonak, bai, pertsona nagusiekin, batez ere umeekin, ba, haien zaintza lanetan kargu hartzen, ezta? Eta nire ustez dugu azpimarratza garrantzitsua da, akaso ez da nahikoa kuantitatiboki eta kualitatiboki, ez? Aipatu dian ba, lan batzuk lehenesten ditugulako beste batzuen gainean, baina iruditeri sozialean zerbait aldatzen ari da. Eta uste dut hori bistatik galtzea, hori nolabait nabarmentzea garrantzitsua dela, ezta? Privilegio bat eta zaigean enean, privilegio hori desegiteko behar dugu noski kontzientzia lan bat, behar dugu empatia bat, behar dugu ardura hartzea, eta behar dugu konpromiso bat, ezta? Eta enuke nahi gelditu hemen. Bai, zeiruz zait hori behin da berriro errepikatzen dugun mantra badala. Gizonak implikatu behar geha. Gizonok kontzientzia hartu behar dugu. Gizonok oso ondo, baina guazen ikustera, ze hortan lanean aritze geha, ez? Eta guk lanik lan egiten denean, bai mutil gazteekin eskoletan, bai gizontaldeetan ikusten dut, ez, nun dauden horretarako mugak, edo noraino borondate kontu bat den, ezta? Eta noraino gainontzeko faktoreek eragiten duten hortan, bai? Ez da bakarrik borondate kontu bat, ez dut uste bakarrik borondatez gizonok implikatzen garela edo ez, bai? Orduan, sartu nahiko nuke 5 minutu hauetan, ba, gutxienez aletxo batzuk horren inguruan, ez da? Aipatu da, Marina Kustet aipatu dula, ez da? Feminitatearen bihotzean dago zaintza eta gizontasunaren bihotzean dago emakume ez izatea. Eta emakumetasunarekin antzik ez izatea. Orduan, gizonontzat zaintzea da zigorrerako aukera bat. Mutiko bat zaintzailea baldin bada, sentikorra baldin bada, arduratzen baldin bada ere inguruaz, jasoko duena ez da saria, ez da rekonozimentua, da zigorra. Eta denorakigu ze hitzekin zigortuko duten, ez da? Orduan, horrek nola markatze gaitu gizonak. Zinez, gizonak dauzkagu zaintzarako dagoen niretzat gaitasun handienetako bat, empatia da. Eta gizonon empatia gaitasuna oso kamustuta egoten da gehienetan. Lehenengo eta behin, gure emozioekin konektatzeko izugarrezko zailtasuna daukagulako. Eta erakutsi digutelako gizon izateko ezin degula besteen sufrimendua edo besteen ahuleziekin konektatu, inbardago hoien gainetik aritu. Orduan ustez, baldintzapen hau oso potentea dala. Eta askotan ez degula ikusten noraino baldintzatzen gaituen. Nire lagun batek esaten dit, eta oso adibide txoroa jarrikoet, baina nire lagunak esaten zian, jode, esken ere gizonakin umian jaztezun bakoitzean flores irraiaz. Ez, eta esaten zian, nola amorratzen nintzen jaztezun bakoitzean, ulertu nune arte, eskeztaki kombinatzen, eta ez du bain ere jakingo kombinatzen. Eta hau da, adibide, simple bat, sakonagora jogabe ez da, baina gizonok zentzu hortan, badaukagu entrenatu behar bat. Entrenatu behar bat, zaintzetan. Pentsa azkenian, emakumeak baldin bazeate, zaintza da zuek nolabait emakume egiten zaituzten, emakume on egiten gaituena, gizonak izango ginake homo economicus por definición. Eta gure definizioa da, eta gure jarrerak dira, ez zaintzat hartu ondokoa, izan zulenengoa, besteen gainetik, arrokeriz jokatu. Horan, oaindik ere zenbateko indarra, galdetzen dut nire gure, oaindik ere zenbateko indarra dauka sozializazionek guregan. Eta ez dut uste zuritzeko modu badanik, baizik eta ulertzeko, eta uste ulertzeak laguntzen dula. Burdun honek eramaten gaitu, ber sozializazioan zealdaketa egin nahi ditugun, eta baita ere, zaintza lanak partekatzen ditugunean gizon da emakumeok, empatia hortatik nola egin dezakegun, ez? Ikusteko, gizonontzat ez da lan erresa zaintza lanetan eritza, eta igual behar degula utzi hankasartzen, utzi gaizki egiten. Ez? Zaintza lanak prestigiatzea izan da hemen atera dan beste elementu bat, eta iritzait gakoa dala gizonok nahi baldin badegu gizonak ere zaintza lanetan ardurak hartzea, ez da? Neri arreta handia ematen dit, nik eskoletan lan egiten dut desente, eta eskoletan bai mutilen aldetik eta bai nesken aldetik, arreta gutxi eta garrantzi gutxi ematen zaion zaintzari. Ze toki da okupatzen dute garbitzaileek eskoletan? Ze toki daukagu komunitateetan gure espazioen zaintzan inguruan? Gaztei galdetzen diegunean, beraiek zer egiten duten etxeetan, ze ardura dauzkaten? Azkenen gogotza. Orduan, sozialki hori dan enean, nik uste atzera goazela eta hemen ondo hitz egin den bezala, ez da bakarrik genero arrakala, hori nagusia dela, dago klasea, dago arraza, eta orduan, zaintzalan guztiak geratuko dira, hemen bazterren dauden hoien bizkarrean. Orduan, hor daukagu izugarrizko lana, eta nik hau lotzen dut, ez bakarrik prestigiatzea baizik, eta ikusi zaintzalanak dela, benetan bizitzaren euskarria. Eta denok, bizit behar ditugu, zaintza emozionalak, harremanezkoak, denok interdependienteak gehala, Eta hori biztarazten daukagu, erakunde guztietan nik uste daukagula, izugarrizko lana. Ta gainera iruditzen zait, aukera oso ona dela, hau familiatik kanpo ateratzea. Zentsazio daukat, familietan, gure genero rolak are gehiago nabarmentzen direla. Eta are gehiago errepikatzen ditugula, ikasi ditugun rol horiek, gure amak eta gure aitak nola funtzionatzen zuten. Eta hau eramaten baldin badugu gure enpresa da. Eta gure enpresan hasten baldean behar ez egiten, bueno, zeintzu dira gure beharrak, gure zaintza beharrak hemen. Eta eskenik familia daukat, eskenik ama daukat zaindu beharra, eske bazkari nola egiten dugu hau guztion artean. Eta gure zaintza, gure emozio, gure beharren, behar emozionalen zaintzan nola egiten dugu lanea. Edo eskola baten, hemen ta nola zaintzen gara elkar. Eta hor, akaso aukera daukagu, genero roletatik aratago, pixka aratago jarduteko. Eta? Orduan, bueno, ba, azken bat erantziko nuke, hola, gauza askota zitzein daiteke, baina esango nuke lan merkatuan dagoen ba, bereizkeria, ez? Genero bereizkeria eta soldata rakala eta zapaia eta lurra eta guzti hauek, ez? Hoiek ere nola eragiten duten zaintza lanak erabakitzen dian nork egin behar ditun. Alegia, gizonok privilegioak baino dauzkagu lan merkatuan, noraino hori ez zotetan trampa bat, ba, esateko, bueno, bar, nork hartuko ditu murrizketa bazaintzarako, ba, noski, ba, etxean diru gutxiago ekarri dezakenak, edo laneko progresio txikiago bat izan dezakenak, uste hori elementu garrantzitsu badala, eta ez degula beti gizonok aukeratzen modu libre baten, batzutan bikotean erabakitzen dela, bueno, hola izango da, bikotarentzat onena. Eta bukatu nahi koreko bain bai. Uste dut, konbenigarria dela, edo lagungarria dela, niretzat behintzat dela da, begiradan ere, gure begiradan ere, gizonak nola begiratzen ditugun, ba, horrek lagun dezakeela gizonak zaintzara gerturatzen. Fokoa jartzen badin badugu egiten ez dan hortan, eta behar da ikustea, desberdintasuna bereizkeria dagola, eta behar da ikustea, lan batzutan derrexago implikatzen gehala beste batzutan baino uste dut komeni dela arreta jartza egiten degun hortan, gizonen zaintzeko moduetan, gizonok zaintzeko azkagun zaitasunetan, nera itonak baratza zaintzezun, eta baratza zaintzea zan bere zaintzeko modua, etxera barazkiak ekartzea zan bere zaintzeko modua. Eta horregi rekonozimentu bat egitea, niretzat garrantzitsua da, zer realitate bat, sortzen laguntzen dugu.
Bai, aipatu dira hemen, ez da, gizartaren mandatuak nola konturatu gabe, edo konturatuta bete egiten ditugun, okerrezpanago, emakume izatea zer den edo, galdetzen zenuenean, hain justu ere, hortaz hitz egiten genuen, eta berdin-berdin gizonei ere eragiten die, eta hor legoke, koska haundienetako bat. Aipatu nahi dizkiguten, edo guk aipatzea nahi dituzten gaien artean, behin eta berriro jasotzen ari naiz txat eta komentarioetan zaintzaren prestigioa. Nola zaintzaren errekonozimenduak lagunduko lukeen hitzetatik ekintzetara salto egiten, ze esan dugu pandemian ere zaintzaren garrantzia behin eta berriro azpimarratu da, txalo egin dugu, bazirudien aragindoa zela, baino ez da jauzirik ikusten, edo ez behintzat nabarmenki, ez da? Esaten zaigu, Kristinak lehen aipatu duenean zer egin daiteken rekonozimendu horretan aurrera egiteko, aipatzen digu gurekin bat egiten ari den adiskidetako batek agian ez dela bakarrik berak aipatzen zituen elementuetan, berak esaten digu, bere galdera edo horretan, besteak beste, estatu, ongizatearen estatuak huts egiten duelako, falta zaiola zaintzari errekonozimendua. Mientras el estado del bienestar no se desarrolle más plenamente, será difícil materializar la dignificación de los cuidados, porque ese diamante que se ha mencionado siempre se escorará hacia la familia. Quería preguntaros precisamente sobre qué estrategias podríais proponer para incrementar el reconocimiento del cuidado como una pieza fundamental en el sostenimiento de nuestras vidas. Y empezaríamos contigo, si te parece,
Yo siempre voy a hablar desde nuestras experiencias y desde nuestros cuerpos, ¿no? Yo creo que lo que podemos nosotros aportar para un elemento integral para la reconstrucción o la reorganización que se llama ahora, ¿no? De los cuidados, yo creo que es intentar trabajar o tener una mirada o enfocar directamente a la equidad y la justicia. Desde los cuerpos feministas siempre luchamos y nuestro objetivo principal es trabajar por la igualdad, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que la igualdad tiene que empezar desde metiendo en un solo lugar a todas las mujeres, las negras, las blancas, las altas, las bajas, las gordas, las delgadas. Y yo creo que solamente cuando tengamos esa visión absoluta de la equidad y la justicia, empezaremos a querer reconstruir o a querer, o sea, llamar las cosas por su nombre y empezar a trabajar por la igualdad. ¿Por qué digo esto? Porque lo que decía Cristina, ¿no? En cada familia hay un inmigrante, una mujer migrada. Y yo creo que si pensaríamos, si no hubiera el efecto de la inmigración, ¿qué pasaría? ¿Cómo estaríamos afrontando ahora mismo la crisis de estos cuidados? O sea, yo creo que no tenemos que quedarnos solamente en la reflexión, ni solamente en los foros, ni solamente en los estudios, ni solamente en las encuestas, sino yo creo que tenemos que verdaderamente, si queremos que cambie esto, tenemos que empezar a actuar. Yo siempre digo, ayer participé en un directo con unas compañeras de Barcelona y de Sevilla y decíamos que no, o sea, solas no podemos. Yo creo que aquí tenemos que hacer una comunión todas y todos y empezar a tocar las puertas donde verdaderamente tienen la obligación de invertir, porque yo creo que estos cuidados de estas personas, sobre todo a las que me refiero, a las personas mayores, tiene que ser un derecho universal, como escuché de una compañera hace 2 años. Uh-huh. Así como tenemos derechos a la educación, a la salud universal, esos cuidados, sobre todo para esas personas vulnerables que están en una etapa de su vida que demandan, que son las necesidades básicas para seguir viviendo, yo creo que tiene que salir del Estado, creo que tiene que salir de las instituciones y cada ayuntamiento autonómico, yo creo que tiene que poner en su agenda política no dejarse tanto de vender el turismo, sino verdaderamente dedicarse a estas personas que han contribuido en su juventud para el desarrollo de, uh-huh. de cada Estado, ¿no?
Agurzane, zure ekarpen honen inguruan, nola rekonozimendu urantz pausu egin, baina ez bakarrik hitzetan.
Bai, udalak aipatu ditula, eta sarreran esan dudan bezala, usurbilen zaintzen ekosistema berri bat abiatzeko erabakia pandemiaren aurretik, ez, abiatu genun, eta nuste pandemiak ez, are eta lanketa edo prozesu honen beharrezkotasuna are gehiago azpimarratu dula edo ageriago utzi duela, ez. Baina, egia da orain agendan dago, agenda politikoan dago, baina agendatik gaiak atera eta sartu oso erraz egiten dira. Da horregatik nire ustez importantea da, ez da inbeste ze estrategia baizik, eta estrategia horiek, eta nire kasuan udalaz eta administrazioaz ari naizenez, gure politika publikoak nondik eraikitzen ditugun, ze begiradatik eraikitzen ditugun, eta nola ere egiten dugun lana. Ez lehen osan dut, badala zaintza ekosistema berri bat sortzea helburua, baina horretarako herria eraldatu berrezu. Eta herriaren eraldaketa bat ez da egun batetik bestera egiten den zerbait. Eta nik esango nuke, usurbilen norabide honetan, urte luzeetan ari garela lanean, benetan gure herritarrak zainduko dituen herri bat izan nahi badegu. Eta beraz, hau ez da ekimen isolatu bat, hau da urteetan egin den lan eta sortu diren baldintzek eragin dute orain, ez? Eraldaketa prozesu horretan, orain urrats bat egitea, urrats jauzi bat ematea. Eta zergaitik, bueno, banik adibidez ito bat jarriko, eta da Usurbilgo udalak bigarren berdintasun plana onartzen duenean, ez? Berdintasun plan horrek gidatu du gure jarduna azken urteotan, berdintasun plan horretatik eratorri dira azken urteetako egitasmo eta lan ildoak, eta hor niretzako ito importante badago, eta da berdintasun plan horrek barrura begira jarri gintuela, ez? Kanpora begira ez ezik, barrura begira jarri gintuela plan horrek, izan ere, ba, gizartea eraldatu nahi badugu, eta bokazio horrekin gauden ibeintzat udalean, udalgintzan, herri gintzan nahi bezala lanean, administrazioa bera ere eraldatzea importantea da. Eta hori da klabea, eta hortan badaukagu zeregin haundia eta itzela. Eta horretan klabea da, lehen osan dudana, ze begiradatik eraikitzen diran gure politika publikoak. Eta hor, berdintasun planaren helburua zen genero ikuspegia edo ikuspegi feminista txertatzea gure politika publiko guztietan. Eta hori izan da azken urteetan, genero mainstream mina ardatz benetan izan da azken urteetan landu degun gai bat, esandakoa ez, estrategia horren bermea izango da beti, ba, genero ikuspegia, beraz, zaintzaren ikuspegia presente egotea zure udal jarduera alik eta guztietan, eta askotan esaten den betaurreko more horiek erabiltzea. Ez, beraz, niretzako garrantzitsua da zaintza politika publikoen zeharkako ardatza izatea, zeharlerrotasun bat izatea, eta noski administrazioak barneratzea badaukagula zaintzarekiko funtzio bermatzaile bat. Hori, por supuesto, baina horretaz aparte ere, bestea, ez? Eta niretzako, adibide bezala jarri nahi dut, ez da soilik parte hartzea. Ekosistema hori ze herritan, adibidez, hirigintza, ez? Hirigintza ereduak izugarrizko garrantzia du, zer nolako kaleak ditugun gure herrietan, zer nolako espazio publikoak, zer nolako naturguneak, nun hasi eta bukatzen den herria eta natura. Gu adibidez, momentu honetan plan orokorra idazten ari gara, redakzioan gaude, datorren urtean eman nahi diogu hasierako onarpena, eta plan orokorraren egin dugu ikuspegi feminista txertatzeko plana osatu berri dugu, lanketa honetan ere parte hartze prozesu bat izan da, herri ereduaren inguruan herritarrok ditugun desio eta beharrez gogoetatu dugu, eta baita ere saiatu gehi identifikatzen genero arrakala hauen aurrean hirigintza ereduak dituen erronkak, eta azkenean hirigintza ereduaren zentroan ere gure eguneroko bizitza jarri behar dugu, ez, gure egunerokoan egiten ditugun, egin behar guzti horiek kokatu behar ditugu hirigintzaren zentroan, edo deitu nahi bada lan erreproduktiboa, ez? Alegia, segregazioa, mugikortasuna, zaintza, merkataritza txikia edo aurren eta gazten, zarraren beharrak, ez, o zarren adineko pertsonen beharrak kontuan hartuko duen arkitektura bat, urbanismo bat, alegia bizitzari erantzungo dion arkitektura bat, hirigintza eredu bat pentsatu behar dugu. Eta bueno, hau ere, bada gakoa, hirigintza bezala gu ere adibidez udalean harreman hitzekin ere lan egiten dugu, ezkidetza programak sortzen, pixka bat hori, eta bueno, aipatu nahi nun, usten badiazu, diogunean zeharlerrotasun hau lantzea, baita ere etxe bizitza politikan, ez, nik aipatu dut arkitektura feministaz eta zaintzaz ari garelarik, eskuartean daukagun proiektu baten berri eman nahi dizuet. Gu momentu honetan txirikorda zait ezautzen dezuen, txirikorda da belaunaldi arteko txibizitza komunitario bat, justu arratsaldean daukat osoko bilkura eta obra hauek adjudikatuko ditugu. Hau da, udalak garapen urbanistiko baten lortzen duen eraikin publiko horretan, ez, bere eraikin publiko hori zertarako erabili doze behar zeuden identifikatzen aritu ginenean ikuste genuen, bazeudela, bi behar, ez da soilik Usurbilgoa, ez, gazten emantzipazio beharra, hori uste gizarte honek duen behar eta arazo sozial nagusietako bat esango nuke, baino era beren ere bai, etxe bizitza, bakartasun adineko personak bizi diren, batzu bakartasun egoeran eta beste batzuk etxe bizitza egoki baten faltan ere daude, ez, irisgarritasun arazoak, eta ikuste genuen, zergaitik ez, eraikin publiko horretatik ez, bi behar horiei batera erantzutea eta planteatzea, bi kolektiboen
bizikidetza bat ustez bientzako ere aberasgarria izan zitekela, ez? Eta bueno, ba, proiektu hau aurrera doa eta ustez zaintzazari garelarik, bueno, ea nola ateratzen den, beti esaten dut, zaila ikusten dut, adineko personak 60 urtean bere ohiko urtetan ohiko etxebizitza izan den hori utzi eta lako proiektu eta etxebizitza batetara bizitzea jutea, ez dakit gizarte horretarako pres dagoen, baina bueno, bada ere, ez, aukera ezberdinen arten, eredu ezberdinen arten, ba bueno, ez, ba guk ere ba egin nahi dugun beste, bueno, eskaintza bat edo aukera bat.
Hasi, zaintzaren rekonozimendua aipatu duzu, ze horrek ere, esanez, bueno, bagakoetako bat dela, hain justu ere, bueno, prestigioaren bidetik gizonen ekarpen horretan aurrera egiteko. Esatea ondo dago, eta desio izatea are hobeto, ez da? Zer egin dezakegu? Nola prestigiatzen da, aipatu den bezala, prestigiatuz, alegia, eginez. Baina zer gehiago egin dezakegu, gizonen ekarpen horretan ere, rekonozimendu eta prestigiatzetik sistemari ekarpena egiteko.
Bueno, formula magikorik ez. bueno, nik pixka eta gurtzanek aipatu dunarekin bat egiten dut. Iruditzen zait, jendarte aldaketa badala behar deguna, eta hoietatik eratorriko dala gero politika publikoak egokitzia, ez da? Baina nolabait jendarteak zaintzaren inguruan artikulatu behar degula. Eta hau garrantzitsua iruditzen zait, ezin degulako egon, zorionez administrazio batzuk ari dira buru belarri bizitza erdigunean jartzen, baina ezin dugu horren zain egon. Eta nik uste dauzkagun egituraketa sozial diferentetatik zaintzari, eta egituraketa soziala zain naizenean, hain naiz eskoletaz, hain naiz familietaz, hain naiz auzolkartetaz, hain naiz hor jarri behar ditugu zaintzak erdigunean. Eta biztarazi behar dugu, ze zaintza egiten den jada, eta nork egiten ditun, eta ze baldintzatan egiten ditun. Eta ze behar dauden oraindik ere asetu gabe daudenak. Eta nik uste hau dela lan bat, egunerokoan balioan jarriko duela, ze bezala ikusezina da, naturaltzat ematen da, eta naturaltzat ematen dena badakigun oren bizkar geratzen den, ezta? Orduan, hor daukagu izugarrizko lana, ez externalizatzeko. Baizik eta gure gain hartzeko nire ardura da nire gelan ze pasatzen da, nire ardura da nire familian ze baldintza dauden. Nire ba, ez? Nik ustek, ba pixkat momentu baten pandemiak eman zigun ikasgai hori, ez? Ostra, nire auzoan nor dago zaurgarri? Ah, nola egiten naiz? Ba, hori ea nola egiten dugu egunerokoan, ez? Nik uste du gain arte ere azpimarratu da administrazioaren laguntzari gabe, ba asko zailagoa da mugimenduetatik eta baina nik uste dut maila bakoitzan hori egitera, hori egitea sustatu beharko genukela, ezta? Uste dut hori dala modu bat genero sozializazioan ere eragiteko. Ze genero sozializazioa aparteko kontu bat ikusten baldin badegu, dala ikasgai bat emango dieguna momentu baten erakusteko zer den gizon izatea eta zer den emakume izatea, horrek ez du funtzionatzen. Mutile dan eskek ereduak jasoko dituzte bai edo bai, eta ereduak jasoko dituzte sare sozialetatik eta munduaren bizitzaren zati handi batetik oso markatuak dianak, eta gu markatzen nahi gian norabidonen kontran jongo dianak. Orduan behar deguna da egunerokoan horren txertoa izango litzakena, ez? Benetan gure etxetan zaintza erdigunean ondadila, eta hitz egin dezagula nola egiten dugu danok ondo egun alizateko. Eta bakoitzak dituen beharrak asetzeko. Eta nola egiten dugu hau demokratikoa izan dadin, etxean, eskolan, auzoan. Nik uste hori dela genero sozializazioare egin aldiogun ekarpenik garrantzitsuenetako bat, ez? Eta bueno, eta gero, ba, aipatu dira, ez? Hemen hainbat alor eta hainbat eredu ikusi ditugu, bai administrazioen maila diferentetan, berdintasuna ezbarkatu zaintzaren inguruko politikak, eta nik uste hoietan nola txertatzen dugun beti ere genero ikuspegia. Ez? Nola egiten dan, ba, herri bateko zaintza komunitarioko programa horretan, vale, eta nola egiten dugu hemen emakumen baldintzak duinak izateko, eta nola egiten dugu hemen gizonek ere parte hartzeko, eta gizonen ikuspegia jasotzeko. Uste horretan, ba, lan inderra daula.
Aipatu duzu, erantzun edo formula magikorik ez daola, ojala balego, ez da. Errezago egingo genuke, baino, desde luego, erantzunak aurkitzeko galdera berri horiek. Eta etengabe zure burua, zure burua kuestionatzea eta galdetzea ere ezinbestean. Galderak seguru badauzkatzuela zuek ere parte hartzeko, hor badaude bi, beste hiru, eta beste adiskide batek txataren bitartez bidali diguna. Hortik hasiko gara iruditzen baldin bazaizue, bai? Hortxe.
Bueno, ni naiz Arantza Corrales, Zumarragatik dator, eta 40 urte daramatza ba mugimendu sozialetan. Voy a hablar un poco en castellano y así. Bueno, yo vengo desde Zumárraga, Llevo 40 años trabajando en los movimientos sociales desde el feminismo, desde el voluntariado, desde las personas mayores. Y sí quiero hacer una pequeña reflexión, si me lo permitís, de 3 o 4 minutos, porque creo que estamos perdiendo, o yo al menos, le doy muchas vueltas desde la calle, también desde los libros, desde la academia, pero sobre todo desde el movimiento popular. Estamos hablando de la organización social de los cuidados. Creo que mientras organizamos socialmente los cuidados, mientras, creo que tenemos que tenerlo en cuenta, lo voy a decir aunque suene un poco duro, mientras que estamos intentando organizar y hablando y reflexionando entre la gente, muchas veces ya convencida, hay una parte que son la parte económica, que está muy organizada, que ha organizado mucho los cuidados y que la está organizando. Quiero decir que mientras estamos hablando de cómo hacer democráticamente estos cuidados, proliferan, aumentan y gestionan muy bien los cuidados desde las esferas económicas. Y ese es un punto que creo que aquí no se ha tratado y se debería de tratar. No es casualidad que con la pandemia, donde se han visto las grandes deficiencias que hay y que ha habido y que hay en las residencias, proliferen durante estos 2 años, se aumenten y intenten también cambiar esa cultura de que el cuidado en casa es mejor. El cuidado en casa es mejor porque en estos momentos proliferan y aumentan las empresas privadas de cuidados a domicilio, pero proliferan sobre todo para gestionar el dinero público y para gestionar también esos cuidados, con la consiguiente precariedad cada vez mayor de las trabajadoras, casi todas, de esos cuidados, y también del dinero de las personas cuidadas. Creo que muchas veces cuando hablamos de cultura es un pequeño engaño, es que la cultura nos pide que se cuide en casa, es un pequeño engaño porque detrás ya hay una trama, por decirlo de alguna manera, económica, donde nos están haciendo creer que es esto. A mí me llama mucho la atención, y yo soy una mujer de calle, donde estoy con la gente de a pie, que antes de la pandemia era un prestigio para las mujeres humildes, para mi madre, para mis vecinas, para mis compañeras. Decir, a mí que me pongan una chica, una cuidadora, era prestigio para ellas. Y ahora resulta que no. Ahora resulta que eso ya no es. Algo no me cae a mí bien. Algo no me cae. Entonces creo que mientras nosotras y nosotros estamos reflexionando, importante, importantísimo, solo esto, sobre la organización social del cuidado, hay otros agentes que han reflexionado, pero sobre todo para quedarse con la gestión y con la economía de esos cuidados.
Eskerrik asko, Arantxa. Ekarpena egin nahi duzuen honen inguruan, edo zerbait gehiago erantxi, hor badago beste hitzartze bat.
Egun ondan hori, eskerrik asko, eskugaskuntzari, hain jardunaldi interesgarria antolatzeagatik. Ni galdera asko ditut, baina geldituko naz azkenengo interbentzioarekin eta aurkezleak mai gaineratutako galderarekin, ez? Zaintza eta prestigioa. Zelan prestigiatu funtsezkoa den jardun hau eta batez ben makumen eskuetan gelditu izan dana eta izango dana gauzak ez baditu aldatzen. Prestigiatzeko bide bat, eta berak ere, aurkezleak ere aipatu du, erantzunkidetasuna eta baita eslariek, erantzunkidetasuna izgako edo kontzeptugako dugu, ez, gizonezkoak, ba, etortzea, erakartzera, zaintzara. Hasi direla etortzen, ikusi izan dugu, hasierrek aipatutakoa, baina datu batzuk aztertzen ari garela, ikusten ari gara, eratortze hori edo etortze hori izan da, edo esaten ari da bitxia. Esaterako, adinekoen zaintzan badirudi gizonezko gehiago animatzen direla. Ehuneko 15etik gora. Baina, ze bitxia, umien zaintzak askoz bitxiago. Ze gertatzen ari da hor? Gizonak gora joan ala, zarzarotik hurbilago sentitzen direla, euren beharrizana, maskulinidade hegemoniko horretara egokitzeko ahultzen doala. Daturi izan dozue, ezagutzen dozue. Hortik agian nolabait gizarteratze, genero gizarteratze edo genero sozializazio diferentzial horri ekiteko badaukagu tresna bat. Bizitza ibilbidea, makumengan horrek eragin handia dauka. Kusi dugu, eta hau ere adituek aipatu izan dute, adina funtzeskoa dala zaintzari begire. Berrogeta bostetik, irurogeta bost, bueno, hortik aurrera, emakumengan jausten da zaintzaren sama handia, baina baita ere, beste adin batzuetan umen zaintzazari bagara. Baina gizonek, naiz eta maskulinidade berri horiek komatxo askoren artean gehiago hurbildu aitatasunera, datu edinozkue adinekoen zaintzan gehiago inplikatzen direla. Bueno, horruzten dut, gure badozu erantzun, eskerrik asko.
Eskerrik asko. Zakit, horrek beste bide bat ere ematen duen, bueno, esaten ari gara denbora guztian, ez da? Osa, begirada bakarrarekin eskoa zela inora ezpada zulora, alegia. Eguneko zabaldu behar dugula gure inguru osora eta begirada desberdin guztia txertatu, baina biztan da hor intersekzionalidade horretan badauela ere, bai, adina.
Bai, egia esan, harritu nau datu honek, ze nik orain arte neukan pertzepzioa justu kontrakoa zen. Ez? Eta gaina diskursiboki ere, hori behin baino gehiotan entzuna neukan, ez? Jo, gizonak, aurren zaintzan, klaro, horrek bizipos gehiago dauka, zartzara gorragoa da, eta hor gizonak ez dira animatzen. Orduan, bueno, posten nau, gizonak ari baldin magea zaharren zaintzan gehiago implikatzen, ez? Ez dakit oso ondo datu horiek nola dian, eta noraino erakusten diguten, ba, bueno, biologikoki ere dagoen aldeak, aurren zaintzan baduena bere funtzioa, ez da? Ni bintzat nire inguruan somatza iduan bikoteetan, batitiak bentaja handi bat ematen du. Ez? Esan nahi, eta, bueno, ni bintzat nire inguruan, ez naiz, ez biologoa, ez itzaile, baina, nik nire inguruan praktikoki, ala ikusten dut, ba, familia askotan, lehenengo bi urtetan, ama eta umearen arteko binkul horrek nolako garrantzia daukan. Ez dakit hori dan eragiten duena. Nik bai somatzen dudana da, eta nik horti begiratu nahi nioke, eta akaso nire, nola da, bueno, nire joera da, ez, baino, lehen esan dan bezala zaintzan ez da dena ona, eta zaintzan ez zigu zaintzak frustraziotik eta neketik asko dauka, baina gizonak nahi baldin baditugu zaintzara erakarri ustet, zaintzak dakarren beste alderdi hori ere ez, eta nik uste horrek erakartzen ditula gizonak, eta praktikan horrek gerturatu ditula gizonak asko ez, esatea, osna, nire seme lagekin egoteko aukera eukikoet, edo nire gurasoekin egoteko aukera hori eukikoet. Klaro, ezin dugu aukeratik bakarrik planteatu, baizik eta egin beharretik ere ez. Baina, bueno, nik uste hemen daukagula, hoxe.
Beste begirada bat, osagarria ere bai, agian zerrikusia izan dezakena, adina faktore bezala aipatzen ari gara, baina baita ere zaintza behar duen naren adina, ez? Zahartzen ari garen tamainan ere behar bada zaintzaren alderdi txar hori, ez da horren argia edo hain bizkor iristen, ez da? Eta adineko pertsona esaten dugunean ere beste adinekoa izateko beste modu batzuk eta beste gura batzuk ere hartzen dira kontuan. Galdera gehiago, okerrez banago bagenuen besteren bat hemen, bai? Eta mikrofonoa irist, bertan dago. Horreta gero zuri emango dizut hitza.
Bai, eguardion.
Ez dakit, na? Bai, bai.
Bai. Nire euskera oso pobreago da, eta nahiago dut ikasalean nua. Bueno, decía, primero, ante todo y sobre todo, felicitar a todos los ponentes, porque creo que ha sido una jornada, o por lo menos está siendo, muy significativa, muy gratificante y muy clarificadora, ¿no? Yo tengo una versión un poco, que no sé si la habéis tocado, porque yo he venido tarde y por eso os pido disculpas, ¿no? No sé si la habéis tocado, y si lo habéis tocado me decís y retiro la... Yo distinguiría entre la obligatoriedad y la devocionalidad. Es decir, cuidar a los mayores por obligación o por devoción. ¿Lo habéis tocado o no lo habéis tocado? Si no, seguimos adelante. Bueno, pues yo os voy a contar mi caso, que es un caso de hace ya bastante tiempo, que nosotros teníamos mi suegra viuda y mi madre viuda. Mi madre vivía en Bilbao, nosotros vivíamos en Vitoria y mi suegra en Oñate. Entonces, los viernes a la tarde, cada 15 días, veníamos a Bilbao, cogíamos a mi madre y la llevábamos a Oñate. Y ahí pasábamos el fin de semana con las dos madres. Eso constantemente, durante 10 años. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que por aparte de los Mendiguren, que era la parte mía, pues había otras familias. Y por parte de los Igarzábal, que era mi mujer, otras familias. ¿Y qué ocurría? Que ponían encima de la mesa todos los intereses personales a la hora de cuidar a las madres. Por una parte y por otra. Entonces, claro, no mirábamos el interés común de las señoras, sino mirábamos el interés común nuestro. Entonces, claro, ahí había unos problemas gordos. Por eso digo yo que, bajo mi punto de vista, no es obligación de los hijos el cuidar a los padres, sino la obligación de los mayores es del Estado, de los gobiernos o de la sociedad en general, pero nunca, nunca, nunca de los hijos. ¿Por qué? Porque los padres sí somos responsables de los hijos, pero los hijos no son responsables de los padres. ¿Por qué? Pues porque los hijos no han venido porque han querido, han venido porque les hemos traído nosotros. Automáticamente, en cuanto cumplen 18 años, que es hasta la responsabilidad, ya tienen que empezar a funcionar. Es uno de los motivos por el cual nosotros hemos salido de Vitoria para dejar a los cuatro hijos que tenemos en Vitoria que vivan y que hagan su vida con sus correspondientes parejas y con sus correspondientes hijos. Que, por cierto, y un paréntesis, será una circunstancia muy curiosa, hablando de Berdín Tasuná. Nosotros, cuando nos juntamos todos, nos juntamos 9 hombres y 9 mujeres. O sea, eso era una anécdota sin más. Pero bueno, luego, yo creo que el derecho ese de mi mujer, por ejemplo, es una mujer que lo hacía todo por devoción, porque le encantaba. Perfecto. Como a uno le gusta ir al monte o le gusta ir a jugar al pádel. Si es devocional, pues perfecto. Pero cuando ya empieza a ser obligatoriedad, entonces es cuando empiezan los problemas serios. Por eso os digo que había que distinguir perfectamente si es devoción o es obligación de cuidar. La organización social es muy curiosa, porque la organización social tiene que partir de la sociedad. Por eso es social, porque es de la sociedad. Y yo así a ¿cómo se llama esta señora? A Teodosia, ¿no? Yo sí quería hacerle una pequeña, a ver si me puede aclarar, porque has dicho que no ganar dinero, o sea, que lo vuestro no es ganar dinero, sino ganar derechos. Pero desde el momento en que ganáis derechos, ya estáis ganando un plus de económico ahí, ¿no? Y hay algo de dinero también. Entonces ahí no lo he entendido muy bien, esa disyunción entre el dinero y los derechos, ¿no? Y nada más, o sea, yo felicitaros nuevamente y adelante. Una cosa, sí, con eso termino. Por favor, Eusko Ikaskuntza, que siga haciendo este tipo de derechos, porque son perfectamente y son muy muy clarificadores y muy buenos para la sociedad. Eskerrik asko.
Con la terminología de ganar derechos, me refiero a garantizar unas condiciones laborables económicas, sociales, aceptables sobre todo de las mujeres migradas y racializadas en el ámbito de el trabajo de los cuidados, como vuelvo a repetir, que están sometidas a un real decreto de empleo de hogar.
Uh-huh. Es que ricasco. Estamos prácticamente fuera de tiempo, pero vamos a hacer un poco de espíritu.
Vale. Muy breve, bueno, Eunon, Carlos Ascunce de Reas Euskadi, la Red de Economía Alternativa y Solidaria. Yo quisiera lanzar una pregunta que quizás excede de las posibilidades de la respuesta en este foro, pero es porque he echado de menos en este, pero también en otros foros, una cuestión, que es si es posible reorganizar socialmente los cuidados, es decir, las tareas reproductivas, sin reorganizar socialmente las tareas productivas, la economía. Porque es cierto que la crisis de los cuidados la achacamos al envejecimiento de la población, a la incorporación de la mujer al mercado laboral, a la insuficiencia de las instituciones públicas, a la cultura social, pero nunca añadimos al problema que tenemos con la economía de mercado, con el capitalismo. Y que, claro, y de esta manera pues buscamos las respuestas, ¿no?, en el ámbito individual, en el ámbito familiar, en el ámbito comunitario, en el ámbito institucional. Cuidado, que yo lo defiendo, obviamente, pero nunca aparecen las respuestas en el ámbito de la transformación de la economía productiva. Y claro, la pregunta es, ¿realmente se puede colocar la vida en el centro en un sistema económico como en el que vivimos? Uh-huh. Quizás Marina ha tocado algo, ¿no? Especialmente cuando te ha referido al tiempo y otros elementos, ¿no? Uh-huh. Pero claro, esta es una cuestión muy, muy importante, yo creo que clave, y que deberíamos reflexionarla más, creo yo. Uh-huh.
No sé si quieren intervenir sobre esto, solo por clarificar. Este fue precisamente el tema central del simposio del año pasado, porque empezamos enfocándonos desde ahí. Es verdad que cuando hablamos de ese diamante, o cuando hablamos de los diferentes sistemas que conviven en el ecosistema del cuidado, sin lugar a dudas, el espacio natural donde desde el que estamos hablando y esta economía de mercado es un elemento a cuestionar. No sé qué queríais aportar ahora.
Igual gehitzeko ez. Kontua da, ze ulertzen dugun zaintzaz ere. Sana, ez? Ni uste pandemia honetan, pandemia honek erakutsi digula, pertsona guztio gala zaurgarriak, pertsona interdependienteak garela, eta danok behar degula zainduak izan gure bizitza osoan zehar. Ta beraz, zaintza ez dela soilik gure bizitzaren hastapenetan edo amaieran behar degun zerbait bakarrik. Naiz eta etapa horietan areagotu pertsona bakoitzaren beharrak. Da, ni uste zaintzari begirada horretatik begiratzen hasiko baginake, eta benetan zaintzak balima dira gure bizitzaren sostengurako ezinbestekoa den zerbait, zaintzari balio reproduktibo bat, balore produktibo bat, balore politiko bat, eta ni uste goizotzoan zeharrez, zaintzen zentralidadeaz ari geha, eta ni uste aldarrikatu berdegula zentzu hortan zaintzen zentralidadea, zaintzak benetan lan produktibo bat izateko, lan politiko bat izateko, horrek ekarriko dio beste balio sozial bat izatea, beste balio ekonomiko bat izatea, eta horrek ere nere ustez zaintzalanek beste balio ekonomiko bat ere hartzen dutenean erraztuko dute gizonen parte hartzea zeregin hauetan, ez gaitezen engainatu. Ordun, ni uste dela klabe bat, ordun transformazio ekonomikoa diozuna bai, baina niretzako da berriro ere zaintzari ze begiradati begiratzen diogun, eta gure ustez gizarte honetan, gizarte antolaketa honetan, zaintzek zentralidadea dute. Ikusi dugu pandemia garaian, dana geratu danean zer ez da geratu, zaintza. Zaintza izan da geratu ez den bakarra. Beraz, hori horrela balima da, ni ustez lanketa bestea aldatzetik ere, baino da, ez, lan hauei, eta bueno, horrekin batea torriko litzateke dudik gabe, ba, pertsona ororen, ez, bai, emakume lan baldintzak hobetzea, duintzea, ez, balioa haunditu ala, beste aitortza bat eman ala, ez, horrek bere baitan ekarri behar du lan feminizatu bat izateari uztea, eta horrekin batera ere ekarriko ditu lan baldintzak hobetzea. Eta gu, bueno, ba, herrian daukagun ekosistema berri horren eraikuntzan gai hau oso presente dago, egon behar du. Zan, egu badakigu gure txikitasunetik ez diogula, zeula lan merkatu aldatuko. Baina administrazioak eta ikuspegi komunitario hori aldatzea, uste dut ere ez dala gutxi. Eta beste ideia bat azpimarratu nahi nun, igual berak esan duenaren ildotik, eta behin gainera Pili zuri irakurri nizun duela gutxi, bueno, hilabete batzu badira geureak izeneko goiburuko berriako artikuluan, eta niretzako hortan da ere zaintzaz, ari ganean, ematen du zaintza behar duten pertsonak direla menpekoak, direla aulak, eta danak berdinak bailiran bezala kudeatu ditugu. Eta ni uste pandemia hori, pandemia honen kudeaketa oso nabarmena da. Talen osan duanean, guk egite badegu, zaintza behar duten personak, eta beharrez dituzten personen arteko bereizketa bat egiten astengan momentutik, hor sartzen da, ba, umeak, adinekoak, anistasun funtziola duten personak gutxi estetik. Eta gu jartzea beste posizio baten, adinkeri posizio batetik. Orduan berriro da zaintzaren, ez, bueno, ba, nola ulertzen dugun eta zaurgarritasuna eratutako, sozialki eratutako kontzeptu bada, hain zuzen ere. Eta orduan, bueno, hori desera ikitzetik, uste dut, asko hitz egiten dela, ez dakit pandemia ostean gauden edo nun gauden, baino desera ikitzeaz hizketan ari gea askotan, krisialdi hau aukera bat izan behar dutela, eta nahi benetan uste dut, edo hori sinistu nahi dut, aukera bat badela, uste dut ikusi degula dana dela finitoa, bizitza bera da finitoa, baino lurra da finitoa, natura da finitoa, leno ekofeminismoaz jardun duzakin hor, Marina, uste dut, ez ikuspegi horretatik ere, eta erantzunkidetasunaren, ez dana ikusiko agenuke agorrezina dela mundua, zaintzaren kontzeptua ere beste indar bat hartzen dut, eta bueno, gogoeta hori egin nahi.
Ongietorria gainera gogoeta hori. Amaitu beharra daukagu ezpada beste norbaitek hitza hartua duelako, hasieran galdera gehiago agindu ditugu, egia esan erantzunik ez dugu agindu, baizik eta erantzunaren bila agindua zela. Esango nuke gainera bide horretan zabaldu egin dugula ertzetatik ere beste argi batzuk ematen lagundu diguzuelako, beraz hiruroi mila esker zuen ekarpenengatik eta begiratzeko beste modu batzuk eskintzeagatik ere bai. Txalo egingo diogu. Agurtzen ditugun bitartean y también por nuestra parte vamos a ir cerrando esta mañana. Ni baldin baduzu ya jetxi zaitezkete erosoago egoteko. Vamos a ir cerrando esta mañana y agradeciendo sobre todo a las personas que nos habéis acompañado desde el escenario, desde esta sala Bilbo Rock, desde la emisión streaming, a las personas que han aportado conocimiento y, como decíamos, más preguntas. Y más evidencias a partir de las cuales seguir cuestionándonos. Neri dagokito oraingo honetan laburpentxo bat egitea oso zaila da. Eta gainera hitza egin dutenak aurrean ditudala lotxa pixka bat ere ematen dit, agian ulertu dudana ezpaida zehazki esan nahi zen hori. Baino badago errelato bat gaurko goiz osoan zehar oso nabarmen gelditu zaidana niri behintzat, ezta? Erabateko adostasuna dago, orain arteko sistemak jadanik ez duela funtzionatzen. Egundo, balio izan baldin badu, noizbait, jadanik ez duela balio. Ez diola erantzuten, gaur egun gure gizarteak duen, ez izango duen egiturari. Askotan etorkizunera proiektatzen direlako egin behar diren eraldaketak, eta etorkizuna sekula iristen ez den momentua da definizioz. Beraz, gaur egun ditugun erronkekin, Kristinak gogorarazten zigun, gaur egun jadanik hor badaudela zaintzaren inguruan konflikto argi batzuk sistemak erretenak erakusten dituelako, naiz eta ez ditugun normalean ikusten, zaintza bera bezain ikusezina egiten dugulako. Beste elementu markatu argi bat gelditu dana da, zenbat eta feminizatuago izan, zenbat eta ikusezinago, zenbat eta prekarioago, hor ere badagoela, hautsi beharra, eza? Hor badagoela, nolabait galdera berriak eta galdera gehiago egin beharra. Zer den zaintza? Hori ere argi gelditu zaidan zerbaita. Definizio falta, edo definizio bakar falta. Agian, hitzak aurkituko bagenitu, zer neurtzen, zer antolatzen, eta nola antolatu nahi dugun, erabakitzeko horrek ere lagunduko luke, analisian datu asko bai baino falta zaizkigulako ere, estrategia komun eta partekatuak egitea. Eta Euskal Herrian ditugun zatiketa edo banaketa desberdinek ere, eredu desberdinetarako agerpideak edo eskintzen dizkigute. Bada modu bat, bestela ere, osatzeko sortu nahi dugun zaintza eredua. hay una gran diferencia, o al menos bastantes elementos distintos, entre los diferentes modelos que conviven en este territorio que llamamos Euskal Herria. Puede ser una dificultad, como una persona desde el chat nos indicaba, una dificultad para homogeneizar sistemas, pero también es una oportunidad para aprender y para identificar elementos sobre los que construir o reconstruir un sistema común. Porque todos estos elementos también tienen algunas piezas que siempre son comunes. El sustento del cuidado es y sigue siendo sobre todo femenino, aunque Marina nos invitaba a cuestionarnos también y a problematizar hasta esos elementos comunes del triángulo, ¿verdad? El tiempo, el concepto mujer y el concepto cuidado. Podríamos pensar bastantes problemas tenemos como para problematizar también estos. Bueno, pues hay que hacerlo, porque solamente cuando somos capaces de extraerle su esencia a las preguntas que nos hacemos podemos encontrar las respuestas. De hecho, terminaba ella con una pregunta. Bueno, estas son ya algunos acuerdos que podríamos dar por buenos. Somos capaces de empujar para cambiar la forma de ese diamante, porque igual tenemos que empezar a limar algunas de las aristas, como decía ella, la arista de la familiarización, la arista de la mercantilización e intentar desarrollar más esas otras caras, ¿no? La publicitada y el cuidado comunitario. Ikusi dugu, udaletik hasita eta eredu txikizkako ereduetatik ekarpen handiak egiteko aukera badagoela. Usurbilgo kasua ikusi dugu lurra zapaltzen duenak eta etxeko zaintzaren ardura hartzen duenak ere behar duela ahotsa jarri eta eman, esaten ari garen bezala ez delako bakarrik lanbidea, eskubide bidea ere badelako eta hori jaso beharra dago. Eta ikusi dugu ere gizonen begiradetatik eta gizonei begietara begiratu egin behar diegula, partekatu nahi dugun eredu berri horretan esku guztiak behar direlako. Aukerakoa da gaur egun zaintza gizonentzat, aukerakoa beharko luke edonorentzat, baino bada, eta honekin amaituko nuke iruditzen baldin bazaizue, bada beste gogoeta bat, oso neri behintzat oso garbi gelditu zaidana. Batek, batzuk aukeratu dezakete zaintzea ala ez zaintzea, baino gutako inork ez du aukeratzen zaintza beharrik ez izatea. Elkarren beharra dugulako eta elkar zaindu egin behar dugulako. Helburuetako bat ere bazen hori, elkar zaintzea. Ze zaintzen eta ikasten besterik ez dugu garatuko, berrantolatu nahi dugun gizarte eredu berri eta hobe hori. Eusko Ikaskuntzaren urteroko intentzioa hori da, elkar zainduz, elkarrekin hausnarketa eginez aurrera begira jarri eta lanean jarraitzea. Elkarren arteko ekarpenak osatuz. Hasta aquí también mi resumen y hasta aquí el simposio de este año, en el que hemos intentado ampliar la mirada y poner el foco todo a la vez. Espero que no salgamos un poco desorientadas después de estos cambios de perspectivas. Eskerrik asko gaur hemen izan zareten hoy, eta hemen diodanean da hemen Bilbon, eta bai pantailaren bestaldean, bertan egon izan bazinete bezala sentitu zaituztegu. Eskerrik asko. Azken interesan ez dut, eta pertsona, ingin horrela, denekoa, eskerrik asko.